3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 240. Una semana sin duda ajetreada por todo aquello que está aconteciendo en internet acerca de Yahoo, que tiene muchos pretendientes, que están Microsoft y Google, cada uno por su lado echándole los tejos a ver quién se lleva el gato al agua, o mejor dicho, quién absorbe esta compañía de internet ya legendaria, desde luego muchos años y una gran trayectoria que tiene y que parece que ahora está buscando un nuevo apoyo para afrontar el futuro. Dos candidatos, Microsoft, Google, y precisamente sobre ello versará la encuesta de esta semana en nuestro portal en www.enredando.net, luego hablamos de ello. Pero antes de nada quería haceros partícipes de un dato que sabéis que a nosotros nos hace mucha ilusión. Es que para los que estamos aquí al otro lado del micrófono, al otro lado de la radio, pues cuando vemos los datos de audiencia o vemos un poco los resultados que tiene el trabajo que hacemos todas las semanas, sin duda pues es reconfortante ver que son positivos. Y os tengo que anunciar que durante el mes de enero Enredando pues ha alcanzado descargas pues muy por encima de lo que estábamos habituados. Sin duda han sido los datos más importantes, pienso yo, por lo menos en el último año sí que son los datos más elevados. Ahora no recuerdo si en años pasados ha habido tantos, seguro que no, porque además estoy recordando que la tendencia siempre ha sido al alza. Pero os puedo anunciar que Enredando, este programa, ha sido descargado en el mes de enero por 4.378 personas. 4.378 personas, que desde luego pues es algo importante en cuanto a número de audiencia, número de oyentes. Y también os puedo indicar que ya casi rozamos en el sitio web de Euskadi Digital los 10.000 visitantes diferentes, 10.000 personas que están permanentemente conectadas o visitando nuestro portal ya de la emisora de Euskadi Digital. Sin duda son datos importantes. Os agradezco pues vuestra fidelidad, os agradezco que semana tras semana pues queráis escuchar lo que aquí contamos, porque sin duda pues eso hace que hagamos mejores contenidos aún si cabe y que tratemos de ofreceros lo mejor de nosotros. Es que ricasco, muchas gracias. Y como muestra de ello, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a dar una vuelta un poco más social de la tecnología. Sabéis que nos gusta de vez en cuando pues hablar de algo que está más relacionado con la sociedad, y hoy seguro que muchos aitas y amas me van a agradecer el que tratemos este asunto cada vez más, no sé, más presente en la sociedad, de la adicción a las nuevas tecnologías, adicción a todo lo relacionado. Se podría llamar adicción, que es el uso, cuando el uso deja de ser uso y se convierte en abuso. Bueno, pues de todo ello vamos a estar en nuestro Ciberchoco hablando con un psicólogo, con una persona profesional que trata estos temas en profundidad, y desde luego yo pienso que no va a dejar a nadie indiferente, y que os aconsejo que lo escuchéis porque está bien saber, ¿no?, cuando el uso del ordenador, el uso del videojuego, el uso incluso del teléfono móvil, porque se están dando ya casos de adicción en la telefonía móvil, pues deja de ser un uso y pasa a ser un abuso. De todo ello en unos minutos aquí en Enredando. Vamos rápidamente a por las encuestas. Un momentito, que no tenía la página abierta, pero enseguida visito www.enredando.net y os cuento los resultados de las encuestas que tenemos en este momento publicadas. Ya sabéis que la nueva va a ir en torno a la noticia de la semana de... Aquí está, en torno a lo de Yahoo, Google, Microsoft. Bueno, os hablaremos de ello. Sin duda os daremos hoy mucha información para que podáis opinar con un poquito más de criterio. Vamos a las encuestas rápidamente. La que ya estaba presente, la más antigua de todas: ¿confías en un disco duro externo para grabar datos importantes? Un 85% de los votos, prácticamente un 86% de los votos, ha dicho sí, nunca me ha dado problemas, con lo cual se alza como la opción claramente ganadora. Con un 9,5%, ya muy por debajo, no he tenido ya malas experiencias. Perdón, y la última opción, no me parece un lugar poco seguro, que ha alcanzado apenas un 5%, con lo cual vemos que los discos duros externos tienen la confianza de todos vosotros y vosotras. ¡Ay, lo que nos gustaría tener, desde luego! Desde luego, tener un teléfono móvil. Os preguntábamos a ver si os gustaría tener en el bolsillo un iPhone. Y la respuesta mayoritaria, con un 67% de los votos, ha sido no, con un teléfono convencional me basta. En segundo lugar, sí, pero es demasiado caro. Y en tercera opinión, no me interesa la telefonía móvil. Y sin ningún voto, sí, me lo compraré en cuanto esté disponible. Con lo cual, comprobamos cómo es un dispositivo que primero hay que tener un poder económico importante, porque además esta semana han salido diversos estudios que indican que no solo hay que tener potencial económico para gastarse esos 500 euros que viene a costar el aparato en cuestión, sino que luego mensualmente se encarece la factura por motivos de acceso a internet y por otras cuestiones, con lo cual pues esto es como aquel que se compra un coche potente de buena marca, pues sabemos que no es solo el desembolso inicial, sino que luego el mantenimiento tampoco va a ser económico. Así que vemos que la opción mayoritaria en esta consulta acerca del iPhone, no, con un teléfono convencional me basta, así que esa se queda como la ganadora. Y vamos a la última pregunta, la última encuesta, la de la semana pasada. ¿Con cuántos dedos utilizas al escribir en el ordenador? Que sí, ya sé que habéis estado ahí todos contando a ver con cuántos dedos ponéis encima de las teclas. Y la respuesta ganadora, y además con bastante mayoría, sí, triplica las otras respuestas, es con 6. No, con 6 no, con 2. ¿Con 2? Anda. Un momentito, a ver si me estoy equivocando. Un momentito. Ah, no, con los 10. Exactamente, con los 10 es lo que dice la respuesta ganadora. Venga, hombre. Que los dedos pequeñitos no los usáis. Que os estoy viendo, que os ponéis así para fanfarronear y decir, ay, qué bien. No, con 10 no me lo creo, Con 10 yo no me creo que estáis escribiendo en el ordenador. Y además es curioso, porque la respuesta siguiente en cuanto a número de votos es con 2. Vamos, me imagino que serán los dos índices así, como si estuviéramos con la máquina de escribir, a dos deditos, ¿no? Así que fijaos la diferencia que hay, ¿no? También con 4, con 6, con 8, son lo más habitual, son 2, 4, 6, 8. Claro, número par, se ve que si lo usamos los dedos en una mano, también en la otra. Por eso será el número par, digo yo, ¿no? Bueno, pues sabemos que la ganadora es con los 10 dedos, pero yo no me lo creo. En fin, que todavía puedes votar por todas estas encuestas en www.enredando.net. Y ahora lanzamos la encuesta de esta semana. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Con quién te gustaría que se fusionaría Yahoo? Te damos varias opciones. La primera, con Microsoft. la segunda con Google, la tercera ninguno, para evitar monopolios, evitar pues que el poder se junte en una empresa cada vez más grande y ocurra pues lo que ya estamos viendo con Microsoft, Google, o bueno, es que casualmente los candidatos que está teniendo Yahoo todos son, vamos, de la misma línea en cuanto a empresa, en multinacional, claro. Y la última respuesta es no tengo ni idea. Si todo esto se te queda muy grande, pues tienes tu opción para poder responder ya mismo en www.enredando.net. ¿Con quién te gustaría que se fusionara Yahoo? Si todo esto te suena un poco nuevo y no sabes de qué va, no te preocupes, que en unos instantes, en las noticias, te cuento todos los datos, te cuento qué es lo que ha pasado y así tendrás algo más de criterio para poder opinar. Vamos a arrancar ya, como siempre, las noticias en unos instantes. Hoy tenemos muchas cosas que contarte. No solo hablaremos de este asunto de Yahoo, sino que también hablaremos del Mobile World Congress, el Congreso de Telefonía Móvil, conocido antes como 3GSM, conocido de siempre como 3GSM, que se celebra en Barcelona. Este año, pues dentro de unos días, va a comenzar el lunes 11, abre sus puertas y hasta el 14 pues va a estar exponiendo todas las novedades del mundo de la telefonía móvil, pero no solo a nivel del Estado, no, a nivel mundial, que vienen un montón de expositores. Arrancamos edición 240 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Por supuesto que para votar a las encuestas que citaba antes tienes que visitar www.enredando.net, www.enredando.net. A la derecha tienes las encuestas, puedes votar en todas ellas, danos tu opinión y cuéntanos eso que escribes con los 10 dedos. Abrimos las noticias, abrimos lo más destacado de esta semana. Sabes que durante los 7 días puedes escuchar el informativo de Euskadi Digital conectado. Se emite diariamente a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. También lo puedes descargar si nos escuchas a través de podcasting. Hay un canal que es el canal de noticias de Euskadi Digital. Si quieres buscar la información de todos los canales disponibles en Euskadi Digital, www.euskadigital.net, euskadigital.net/podcast. Ahí tienes los canales que están disponibles y puedes suscribirte a cuantos ellos desees. Por cierto, que he conseguido arreglar y hemos conseguido solucionar ese problema que nos separaba de Google. Que nos separaba de Google Reader. Sabéis, quienes nos seguíais o seguíais el informativo conectados a través de Google Readers, teníamos un problema en las últimas semanas, y es que solo se mostraba el informativo de los lunes. Y decíamos, bueno, ¿pero qué le pasa a Google, que solo trabaja los lunes o algo de esto hay aquí, algo extraño y tal? Bueno, pues nos hemos puesto en contacto a través del foro de Google Reader y ya una persona, un técnico, nos ha sugerido una idea de un problema que teníamos con el nombre del fichero. Lo hemos corregido y efectivamente ya están los 7 días disponibles para ti. Vamos con las noticias rápidamente. Facua y la Unión de Consumidores han denunciado a Yoigo por publicidad engañosa. Ya lo hablamos la semana pasada. Y es que, como sabéis, a partir del 1 de marzo, Yoigo va a suprimir eso de que las llamadas entre los Yoigo son gratuitas. Bueno, no lo va a suprimir al 100%. Porque ellos prometían que pagabas los 12 céntimos de establecimiento de llamada y el tiempo que estuvieras hablando no te lo cobraban. Incluso en la publicidad decían que podías estar hablando hasta que se te acabara la batería del móvil. Pues este mensaje, que fue el eje de la campaña de Navidad de la operadora, entró en vigor el 1 de noviembre y los abonados no pagaban, como decimos, nada por las llamadas entre números Yoigo, solo el establecimiento, 12 céntimos. Ahora esta compañía ha modificado la oferta y el 0 euros por minuto se limita a una hora, es decir, que se puede estar hablando durante una hora, pero a partir de ahí van a estar haciendo cobro, con lo cual han limitado pues para que no hubiera llamadas, aunque ello lo permitía, ¿no? O sea, realmente las condiciones eran así. Esto ha causado el enfado de muchísimas personas que seguramente se habían cambiado a Yoigo por eso de poder hablar a un coste tan bajo, y pues esto ha cambiado y Facua y la Unión de Consumidores ha dicho que ya ha denunciado a Yoigo por publicidad engañosa. Veremos en qué acaba. ¡Ay, madre mía! ¿Qué cosas hay que saber? Un SMS, sí, ya sabemos lo que es, sí, pero si te digo que hace falta, que es necesario un mensaje corto SMS para que puedas ir al baño. Sí, no te lo estoy diciendo de broma, es lo que cuesta aliviarse de esas apreturas en Finlandia. El gobierno ha comenzado a instalar baños públicos cerca de la localidad de Turku, que se abren enviando un SMS desde el teléfono móvil, madre mía. Y si no tienes móvil o te has quedado sin batería, ¿qué tienes que hacer? Vamos a buscar un arbustillo, ¿no? Basta con escribir la palabra. Hay que enviar un mensaje de texto con la palabra abrir. Y cuando está abierta, que tienes que mandar otro SMS con la palabra cerrar, y si no te deja la puerta abierta y tú ahí haciendo tus intimidades con la puerta abierta. Bueno, es que parece de chiste, la verdad. Hay que enviar un mensaje con la palabra abrir a un número de teléfono y la compañía encargada de la gestión abrirá la cerradura electrónica de forma remota. Los números se almacenan temporalmente en la base de datos para localizar. Esto mejora. Se almacenan en una base de datos temporalmente para localizar a los usuarios en caso de vandalismo, y el coste es el de un mensaje corriente. Tal y como están las cosas, es una suerte que no lo consideren como un servicio premium. Bueno, pues sí, la verdad es que luego, si lo has dejado sucio, te van a llamar y te dicen: oiga, guarro, que hay que levantes la tapa. Ya sabemos lo típico que dicen las amachos, pero ¿cómo ha sido otra vez y no han levantado la tapa? Que luego me siento... Ya sabéis, ¿no? A lo que me refiero. Bueno, pues eso, cuidado en Finlandia, porque hay que enviar un SMS con la palabra abrir. Madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a hablar ya del asunto Yahoo, el asunto de la semana, y es que, pues, Microsoft ha hecho una oferta de compra por Yahoo en la cual, pues, ofrece 30.000 millones de euros por estar partícipe en esa compañía. Ha puesto la oferta encima de la mesa y ahora pues el consejero delegado y toda la cúpula directiva de Yahoo, Jerry Yang y compañía, pues están estudiando esta propuesta. Mientras hacía la propuesta, pues Google también está detrás, diciendo que ellos también van a pujar y también quieren llevarse a Yahoo al agua. Con lo cual, pues esa es la pugna que hay. Microsoft, que quiere hacerse con Yahoo, de ahí eso es lo que comenzó todo, y seguido Google estaba al acecho, y en cuanto vio esta oferta de Microsoft, también se ha lanzado. Con lo cual Yahoo ya tiene dos ofertas, tiene a Google y tiene a Microsoft, e incluso Microsoft, yo no sé si por alarde o por hacerse notar o algo, pues ha hecho una frase que desde luego ha llamado mucho la atención esta semana, y es que ha dicho que para pagar este dinero, estos 30.000 millones de euros, que iba a tener que pedir un préstamo. Que era la primera vez en la historia de Microsoft que iba a tener que pedir un préstamo, pero a mí esto me suena un poquito más a marketing, ¿no? A decir, bueno, vamos a hacer que la gente se ría un poco y así, que tenemos que pedir un préstamo y tal, porque parece que sí tiene solvencia suficiente para hacer esto, pero desde luego pues las cosas están así. En la bolsa, las acciones de Yahoo han subido, las de Microsoft han bajado, una semana en la que la bolsa ya está como está, ya lo sabemos por los medios de comunicación tradicionales, y sin duda pues ahí está la oferta de Yahoo, lo está estudiando. Jerry Yang ha enviado un correo electrónico a todos los empleados de Yahoo diciendo que calma, que lo están estudiando, que todavía no hay ninguna decisión tomada, y los analistas dicen incluso que lo que está sucediendo aquí es de que Microsoft ha hecho una oferta a la baja, que cuando Yahoo le digan no, contigo no, entonces es cuando hará la de verdad y serán pues unos millones más dinerito. Está viendo si se lo puede llevar a buen precio, si es que 30.000 millones de euros es buen precio, que uno ya no sabe, porque acostumbrado a comprar habitualmente la barra de pan y cosas de estas, pues no sabe si 30.000 millones de euros por una compañía como Yahoo es mucho, es poco, es regular, en fin. Ese es el asunto de la semana. Lo que más se está comentando es qué sucedería si Yahoo se une a Microsoft. Pues más monopolio, Microsoft entraría ya de lleno en el mundo de Internet. ¿Qué ocurriría en el caso contrario? ¿Yahoo se uniría a Google? Pues mira, si Google tiene datos y es el líder en búsquedas a nivel mundial, si se une a Yahoo, ¿qué ocurriría? Es que en cualquiera de los dos casos se crearía, permitirme que lo diga así, un monstruo, un pedazo monstruo de Internet tremendo, en cualquiera de los dos casos. Da igual con quién se case, entre comillas, Yahoo pero sin duda pues está siendo un gran momento, y pienso que que para Yahoo tiene que ser muy reconfortante en la situación que estaba, que no le iban las cosas como esperaban, y que está viendo que tiene ya dos pretendientes, pues bueno, pienso que es algo alentador. Ahora bien, ¿cómo quedaría aquí el asunto? Porque ya desaparecería, vamos a decirlo así, aunque siga estando la marca, pero estaría Microsoft o Google detrás, y ya sería un duelo a muerte, entre comillas, entre los dos gigantes, Microsoft y Google. Con lo cual, de una forma o de otra, pues esto parece que se va a convertir en ello. Suceda lo que suceda, esté en el bando que esté o esté las cosas repartidas como quieran que esté, parece que esa va a ser a lo que se va a abocar todo esto, todo este asunto de Internet, los buscadores, la presencia. Ya vemos que hoy en día Internet pues mueve mucho dinero, en el caso de Yahoo pues está claro que también. Así que ahí es donde va la consulta esta semana, más o menos pues para que puedas evaluar si te parece bien que se junten. Si te da igual, que tú mientras uses el buscador y te funcionen las cosas, te da igual de quién es de quién, o si por el contrario, pues piensas que puede ser positivo. Se está estudiando porque no se sabe todavía si ha sido accidente o sabotajes, ya que en esta semana ha habido 5 cables submarinos cortados entre Egipto y Malasia. Hay muchas teorías que se han lanzado en estos últimos días, y es que desde luego no es para menos, ya que pues en un radio importante de kilómetros pues han visto las comunicaciones saboteadas. Y esa es la cuestión, ¿no? Pues que se ha visto un corte importante, además en zonas limítrofes, o en zonas muy próximas, con lo cual pues está estudiando. En un principio parecía que todo eran accidentes de barcos de mercancías que se trababan con el cable, lo cortaban, lo diseccionaban y ahí quedaba la cosa, pero parece que, claro, pues en una misma semana que haya habido cinco cables submarinos y con problemas en las conexiones de Internet, pues sin duda da que pensar. En fin, veremos qué es lo que sucede, si ha habido una conspiración, si ha habido alguna teoría que apruebe esto, pero en cualquier caso, pues ha habido problemas en las conexiones a Internet. El Service Pack 1 de Windows Vista llegará a mediados de marzo, pues Microsoft que va a poner a la disposición de los usuarios el Service Pack 1, su sistema operativo. Según una nota de prensa, Microsoft señala que el mundo es maravilloso, eso lo digo yo desde luego, pero sé que es lo que está pensando, y que va a permitir soportar cerca de 80.000 dispositivos y componentes, casi el doble que en la actualidad. También va a permitir soportar 10 veces más el número de aplicaciones para pequeñas y medianas empresas y consumidores, y también va a mejorar la media en la vida de las baterías. Dice que reducir un 7% el consumo en equipos portátiles, también va a reducir el tiempo empleado para la copia de archivos en el propio PC o en red. Y por último, dice que Microsoft ha alcanzado los 100 millones de licencias en tan solo 12 meses. En fin, la última información que nos ha llegado aquí a Euskadi Digital es que va a cambiar el kernel, va a cambiar el núcleo de Windows Vista, y con este Service Pack 1 se va a instalar el núcleo que está desarrollando para Windows Server 2008, para la plataforma de servidores. Es el núcleo que va a incorporar Microsoft ya ahora con el Service Pack 1. Pues esta es la información que hay. A mediados de marzo lo tendremos y lo podremos probar. Los vendedores de eBay que están enfadados por no poderse meter con los compradores. Esto es lo que va a suceder pues dentro de poco. A partir del mes de mayo, los vendedores no podrán criticar a los compradores. Sin duda, pues una plataforma que se veía en la neutralidad, en tanto en uno como en el otro sentido, tanto de compradores a vendedores como vendedores a compradores, pues esto se va a cambiar. Desde luego, pues ha traído muchas críticas y veremos en qué acaba la historia. Hacienda, que ha presentado en sociedad la nueva factura electrónica, la llamada factura E. Ya está disponible y desde luego pues va a ahorrar muchísimos millones en hojas de papel, también en transacciones. El ministerio ha hecho números y ciertamente pues son cifras ya cuantitativas y bastante importantes. No sé yo qué tal nos acomodaremos todos a que la factura sea electrónica. Se debería de garantizar pues la comodidad, el que siempre puedas consultarlo. Los documentos electrónicos es lo que tienen, que hay que hacer una buena plataforma, hay que hacer un buen sistema para poder consultar las facturas, porque estamos acostumbrados a tenerlas en papel, a leerlas, a coger una maquinita así metálica, se pone por un lado, se aprieta y salen dos agujeritos, cogemos un archivador, archivamos y ahí está la factura, y si necesitamos está ahí. Eso de que está en el ordenador, al final igual acaba. Yo es que este asunto yo creo que sí es para debatirlo, vamos a ver si conseguimos Estamos en contacto con el Departamento de Prensa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para ver si podemos hablar con algún portavoz de este asunto, porque, claro, ¿cuál es el ahorro si luego en destino la empresa o quien sea tiene que sacarla en papel para llevarla al archivo? Porque eso sí que ya no está digitalizado, ¿verdad? Así que veremos qué es lo que sucede. 9.000 millones de hojas de papel que dicen que va a ahorrar. Y en este caso, pues el Estado español, según el gobierno, es pionero en Europa en estas ideas. La PlayStation 3, que sirve para algo más que jugar, y es que ya hay... ¿cuántos ordenadores? Es que son un montón. ¿10.000 consolas PlayStation 3 que se han unido en una red que se llama Folding at Home. Se ha descubierto además que 10.000 PS3 pueden realizar la misma cantidad de trabajo que una red de 100.000 PCs. Es decir, una PlayStation 3 es capaz de hacer cómputos, de hacer cálculos, como si hubiera 10 ordenadores personales. Fijaos la capacidad que tienen estas máquinas, que las tenemos como consola de videojuegos, y ahora se ha descubierto que son más potentes. De hecho, hace unas cuantas semanas daba una noticia en la cual se decía como piratas informáticos, como hackers, estaban utilizando la PS3 para hacer ataques de fuerza bruta, ya que se habían dado cuenta que calculaban mucho más rápido que un PC. Así que vemos que la PlayStation 3 también tiene buenos éxitos, y en este caso, pues para acciones tan benéficas como la lucha contra el Alzheimer, contra el cáncer, contra muchas enfermedades. Así que felicidades, y nos alegramos mucho de esta noticia. ¡Ay! Si es que antes lo del baño público este ya me había asustado, pero es que... Atención, titular, presentan un suelo inteligente que mide el tiempo que pasas delante de la nevera. ¡Anda! ¡No puede ser! Que ya la nevera me diga, oye, aléjate. Pues sí, no es una ilusión, ya que la firma Tau ha creado esta baldosa, una baldosa inteligente que permite controlar el tiempo que se pasa una persona delante de la cafetera de una empresa o de la nevera de casa mediante un sensor de peso y un microchip. Incluso te puede lanzar mensajes como «deberías estar trabajando» o «ay, esos kilitos, venga, no te rindas». Dime con cachondeito. Así que vemos cómo las cosas se van desarrollando, pero dicen los que lo están desarrollando que no se trata simplemente de eso, sino que para personas que vivan solas es útil, porque puede caerse, la baldosa detectaría esas posibles caídas y podría poner en marcha pues los mecanismos adecuados de aviso. Con lo cual, esas son las utilidades reales, pero queda anecdóticos de ponerlo delante de la nevera y que te diga, oiga, ¿a dónde vas? Euskaltel, que tuvo un fallo en Gipuzkoa, afectó a 30.000 clientes, un corte en una central telefónica ubicada en Miramón y que dejó sin servicio en la mañana del pasado lunes a 30.000 abonados, que verán, según ha dicho la operadora, reflejadas estas molestias, o sea, compensadas, mejor dicho, en la próxima factura que recibirán en abril. Movistar ha encarecido las tarifas de los mensajes multimedia y la conexión a emoción. Sí. A partir del próximo 1 de marzo, según la información que ha difundido esta operadora, los mensajes pasarán de costar 28 céntimos, que es el precio actual, a... Vamos a ver. Precio actual que oscila entre los 28 céntimos... 28 céntimos si es dentro de Movistar y 55 céntimos al resto de operadoras, que es lo que cuesta actualmente, y es que el precio va a estar ya a partir de un euro. Ahora no lo localizo exactamente, pero sí que me suena que la subida es tan importante como que se pongan a un euro. A un euro, efectivamente. A partir del 1 de marzo, mensajes multimedia, coste de un euro. Ahora cuestan 28 céntimos a Movistar, 55 céntimos si lo mandas al resto de operadoras, y a partir de ese momento se sube el precio. Y también a la conexión de emoción, la conexión del portal de Movistar, pues también será más caro a partir de esa fecha. Un empleado bancario evitó un millonario asalto cibernético. ¿Que cómo lo hizo? Pues muy fácil. Vio que le estaban moviendo el ratón de su ordenador, vio que había intrusos dentro de su ordenador. ¿Y qué es lo que hizo? Desenchufar el ordenador. Y así evitó pues un robo millonario. Oye, pues estuvo rápido. Detenidos 7 rumanos por estafar 12.000 euros a usuarios de banco. Lo tenían todo muy bien organizado, pero la Policía Nacional también ha estado muy bien organizada y les ha detenido. Lo que hacían eran transferencias a entidades bancarias, abrían rápidamente una cuenta, sacaban el dinero y la cancelaban, con lo cual pues no había posibilidad de poder pillarles. Pero finalmente la policía, que no es tonta, como se suele decir, pues les ha cazado y ya les ha metido en prisión. Pues con todo esto vamos a ir ya finalizando las noticias. Sigue con la vista puesta en el próximo Congreso de Móviles que se va a celebrar en Barcelona, donde posiblemente Telefónica haga el gran anuncio que todos estamos esperando ya, ¿no? Que se anuncie por fin que Telefónica va a ser quien va a vender en exclusiva para el Estado español e Italia el nuevo iPhone de tercera generación, un iPhone 3G, porque el resto no lo son, iPhone 3G, a partir de julio. Estará disponible, incluso se espera que Steve Jobs se dé una vuelta por Madrid para realizar una presentación de este importante momento. Todo ello parece que va a suceder en Barcelona. Ya antes he comentado los horarios donde conectados, cuando conectados se emite, y ahí podrás tener toda la información que tú quieras. Nosotros continuamos enredando, sabes que en unos instantes, en unos segunditos de nada, estaremos hablando con Fernando Pérez del Río. Sí, es psicólogo y también experto en asuntos de adicción a Internet. ¿Eres tú adicto a Internet? ¿Qué es lo que piensas? En unos instantes, Fernando, aquí en Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco hemos decidido tratar un asunto quizás un poquito más social, ver el punto de vista humano de la tecnología, y por ello pues vamos a hablar de adicción. ¿Se podría considerar adicción a las nuevas tecnologías? Muchas personas quizás pasan demasiadas horas, muchos padres y madres nos dicen preocupados que su hijo o su hija pasa demasiadas horas delante de la pantalla, lo que ellos a su juicio creen que son demasiadas horas, y por ello vamos a hablar hoy en nuestro Ciberchoco este asunto. Vamos a entrar en materia y conocer de la mano de un especialista pues todos estos asuntos, hasta dónde se puede considerar adicción o si existe realmente esa adicción a las nuevas tecnologías que muchos padres y madres sobre todo pues creen ver en sus hijos e hijas. Por ello vamos a compartir los próximos minutos de nuestro Ciberchoco con el responsable de formación, terapeuta y psicólogo de Proyecto Hombre en Burgos, Fernando Pérez del Río. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. ¿Cómo definirías? Vamos a comenzar poniendo una definición de qué es lo que se podría considerar adicción a las nuevas tecnologías.
Sí, bueno, habría que explicar un poco de este concepto, que a veces es un poco confuso, porque realmente una adicción, lo más simple para que la gente lo entienda, es cuando no tienes control sobre algo, ¿no? Lo que ocurre en este caso, que no se ha explicado así muchas veces, se ha metido en el mismo cajón. O sea, nosotros, la adicción no es una cuestión de todo o nada, es una cuestión de grado. Esto es un poco de sentido común, yo creo que todo el mundo lo entiende bien. Ahora bien, este fenómeno de las nuevas tecnologías encajarían en un escalón menor de gravedad. Es decir, nosotros que hemos trabajado con la cocaína y la heroína, pues un chico enganchado a los juegos, pues es algo menor. Uh-huh. La tolerancia, la abstinencia, todo esto. Pero sí que es una, sí que me parece importante destacar esto. O sea, si empezamos en la escalera desde el uso, el abuso, el hábito, tal, vamos subiendo hasta mayor gravedad. Este fenómeno en general, digo en general, está mejor catalogado en un escalón de menor gravedad, o sea, en lo que entendemos por abuso, ¿no? Uh-huh. Más que la adicción, que es lo que nosotros hemos entendido ya como muy grave, ¿no? Me explico bien, ¿no?
Uh-huh. Sí, perfectamente.
Vale.
¿Cómo se podría saber, Fernando, así, no sé, por decirlo de alguna forma, a simple vista, si existe una adicción o no? Es lo que decía ahora mismo en la presentación. El saber cuál es el límite, cuándo deja de ser uso y comienza a ser abuso.
Claro. O sea, realmente es compleja la respuesta, porque uno, hay muchas maneras de entenderlo. Uno puede, cuando sufre, cuando lo pasa mal, cuando pierde el control, pero es bastante relativo y depende de bastante de personas. De hecho, lo que nos estamos encontrando es que la mayoría de gente que viene por estas razones, bueno, y habría que aclarar que en las nuevas tecnologías depende qué tecnología, O sea, una adicción no viene por cualquier cosa, un abuso, tiene que ver por algo que te refuerce, que te estimule, que te dé, por ejemplo, no tiene nada que ver los juegos que generan mucha intensidad o un casino virtual que también genera mucha intensidad, o otras cosas, el simple mail o los teléfonos, que para mí es menor, ¿no? La capacidad de interacción, de dar botones, ¿no? Lo que nos estamos encontrando sobre todo son adolescentes y menores que vienen por sus padres, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sus padres ya se asustan. viene fracaso escolar, están irritables en casa, discuten tal y no sale de su habitación. Por ejemplo, hay, por ponerte un ejemplo, desde la Australia de Estados Unidos, que hasta casos de hasta 80 horas en la semana. Por ejemplo, hay una, no sé si te suena, bueno, como si es un programa de tecnologías, lo sabréis sobre Second Life, ¿no? Yo hace poco, no sé si la semana pasada, vi una encuesta que había un 20% más o menos pasaba de 30 a más de 50 horas a la semana. Tú fíjate lo que... Eso es muchísimo tiempo. Eso quiere decir que todo el tiempo libre de una semana uno está ahí, ¿no? Por eso encaja, lo encajamos mejor ahí. Ahora bien, depende también de cada uno, depende de muchas cosas, porque habría que ver los casos particulares. En general podemos decir que el principio, como cualquier, la fenomenología de la afección siempre es igual, siempre es por buscar un entretenimiento, un placer, tiene que ser un placer, por eso los motivos laborales son diferentes. Bien, al principio es un placer, lo que ocurre es que en determinadas personas puede ser un refugio, ¿no? Y esto es un refugio perfecto, o sea, la mejor forma de evitar un conflicto en la vida real es tener una adicción, o sea, estás absolutamente cegado y estás ahí todo el día repitiendo y no haces nada más. Claro, este fenómeno ya cuando alguien entra ahí de evitar las cosas, de encerrarte, de estar en un impasse, en una espiral, una especie de cortocircuito continuo, ¿no? Donde, bueno, entras en una especie de fantasía y te quedas ahí atrapado, ¿no? Claro. Bien, es que son cuestiones un poco difíciles de explicar, pero... Rafa, ¿me sigues bien?
Sí, perfectamente. Vale. Ya vamos viendo un poco los casos.
El contexto
en el que se puede presentar. Desde luego está claro que quien pasa en su oficina un montón de horas delante de una pantalla está realizando una labor, está realizando su trabajo.
Claro, es distinto, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, dentro de lo laboral, que hay mucha gente que lo pregunta, digo, es que yo de hecho no necesito, es que no es distinto. Primero no es entretenimiento, no es para... Los refuerzos son diferentes y desde luego, por ejemplo, si hablamos de los trabajos, no tiene nada que ver un trabajo que te den refuerzos o te den estímulos por cosas estas que hagas, que un trabajo fijo donde da igual, ¿no? Es que la intensidad y los estímulos son diferentes, ¿no? Por eso depende de muchas cosas, del contexto, del soporte y también de la persona, ¿sí?
¿Cuáles son los síntomas, Fernando, con los que se presenta? Hablabas antes de irritabilidad. Este quizás es el más adecuado. Es decir, uno hay evidente y es que no abandona esa pantalla, ese teclado. Pero como decíamos, es un poco difícil establecer dónde está el uso y dónde empieza el abuso. Pero ¿hay alguna forma de poder empezar a sospechar que un padre o madre pueda decir, bueno, pues mi hijo, mi hija pudiera tener alguna adicción sobre este asunto?
Mira, las razones más objetivas y más evidentes, sin entrar en cosas muy clínicas, y la razón por la que los padres traen a los jóvenes o a los adolescentes, que son los que más vienen por este motivo, aunque, bueno, son el fracaso escolar, las broncas en casa o el pasotismo absoluto de los jóvenes. Son las razones más obvias y o que no salen, evidentemente, de están todo el día ahí metidos. Serían lo más evidente. Después también se da el caso, se está dando el caso muy interesante de que atendemos cada día más padres que el chico no quiere nada, no quiere venir, no quiere tratamiento y no se le puede obligar, evidentemente, si es mayor de 18. Entonces vienen los padres y a raíz de tratar a los padres, pues mejora la situación familiar, ¿no? Hay algo en común, de todas formas, siempre detrás de un problema hay muchas cosas, cuestiones sociales, hay cuestiones familiares y personales. Es un poco complejo, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen en común todos los padres que vienen es que no se ponen de acuerdo ninguno de los dos. O sea, es matemático. Tenemos familias de todo tipo, pero siempre están discutiendo el padre y la madre sobre la educación de su hijo. Y, por ponerte un ejemplo, que no solamente hay que ver un poco la situación de todo, o sea, qué es lo que pasa en la sociedad, qué es lo que le pasa al chaval, porque el chico enseguida que empiezas a hablar con él, y las formas de trabajar con los adolescentes también están cambiando, o sea, trabajamos no tanto como la consulta del psicólogo, sino a raíz de hacer actividades, establecer vínculos de otra forma, porque son chicos que están bastante quemados de todos, del orientador escolar, de que sus padres lo han llevado a no sé dónde, que y establecemos otras formas de trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí trabajamos con equinoterapia, con rocódromo, les llevamos a esa actividad y ahí establece un vínculo muy bueno con el terapeuta y ya se puede trabajar cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Porque una curiosidad y una paradoja es que hay gente que está hipercomunicada, cuando le vemos es muda, o sea, no habla, o sea, no quieren nada. Es muy curioso, ¿no? Uh-huh. Como esto, ya lo decía, por ejemplo, la primera clínica que se hizo solamente en Ámsterdam para las nuevas tecnologías, hablaba de esto hace muchos años en Ámsterdam, sí. Decía que uno de los objetivos de los propios chicos era aprender a comunicarse con la gente. Porque, uh-huh, claro, tienen amigos en Corea, pero resulta que no tienen amigos para salir por la calle.
Yeah.
¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, paradojas muy curiosas, ¿no? Uh-huh, de estos casos. También lo que se está dando últimamente, no solamente los casos puros son pocos, o sea, puro decir alguien de los videojuegos, no llegaremos menos del 10%, y depende de épocas. Lo que sí que encontramos muy más frecuente, y hablo de jóvenes, no de mayores, es que el 60% sean consumos de drogas de fin de semana y abuso de nuevas tecnologías. Es decir, que se abusa de todo a la vez.
Yeah.
Sería lo característico de nuestra época, de el policonsumo este que se llama, pues de todo. Y en el caso de los jóvenes, insisto, de fin de semana y abusar de pues, los videojuegos, uh-huh, de lo que sea, y no salir de ahí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sería algo también diferente hoy en día con lo que nos encontramos.
Uh-huh.
Porque en los años 80, es que mira, cada 3 años hay como nuevas modas y la sociedad como que nos vamos ajustando y al final la adicción o las enfermedades son como un síntoma de, también es una consecuencia de la época que vivimos, ¿no? Porque cambian las enfermedades algo también. Cada 3 años, y yo tengo más o menos, puedo decirte que tenemos una nueva tema del que hablar. Por ejemplo, a finales de los 90 se habló de las líneas 906 de personas, yo las traté, personas enganchadas al teléfono, las líneas eróticas, los party lines, pero se ha ido, cada 3 años vamos hablando de una cosa, ¿no? Y yo creo que por fin se está hablando de todo en general, porque en el fondo es lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Rafa, estamos en este periodo.
Uh-huh.
Y bueno, no sé qué más contarte.
Uh-huh.
Otra característica así que me parece muy relevante es el que es silencioso. Podríamos hablar una especie de, tampoco hay que condenar, no, o sea, son absolutamente positivas las nuevas tecnologías, estamos todos de acuerdo, han venido para quedarse, esto va a ser así, o sea, pero es como todo en la vida, es como no está mal, no pasa nada por echar una máquina de raperas ni por beberte unos vinos, faltaría más. Estamos hablando del exceso de pasarte 70 horas, ¿no? Hablo de que otra característica que a mí me parece es que es algo muy silencioso, es decir, no tiene nada que ver sería la gran diferencia con las drogas, con las epidemias, que ahora estamos pasando la de la cocaína, por la que sería más contemporánea, pero esto es silencioso, es decir, la gente no tiene causas judiciales, no tiene enfermedades venéreas, no roba, no molesta en su habitación. Ya los padres, después de trabajar como negros, los dos que trabajan, el padre y la madre, para pagar la hipoteca, por poner un ejemplo,
uh-huh,
y casi hasta agradecen que los chavales estén en el ordenador, que se llaman las niñeras electrónicas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre, ¿no?
Uh-huh. Ahora, sobre la marcha, Fernando, según estabas contando este asunto, llamándolo de esa forma cariñosa, las niñeras electrónicas, me estaba acordando de un caso, me ha venido a la mente, que cada vez vemos más. Vamos por la carretera con el coche y vemos que nos pasa pues un vehículo familiar, una familia, y vemos como atrás pues los hijos y las hijas van con su DVD viendo una película y preguntas a, lo he hecho yo mismo, pues a padres, madres, amigos, me dicen, no sabes la maravilla que es eso, les pones una película y van calladitos todo el viaje.
Sí, sí. Y además,
¿cómo lo ves?
Que algo, o sea, yo creo que en el fondo tienen razón, o sea, claro, porque es muy romántico pensar que, yo creo que los que tenemos ya más edad pensamos siempre, añoramos un poco nuestra educación, nuestras amistades, y pensamos que es mejor, ¿no? Pero tampoco me parece malo, ¿no? O sea, que es un poco lo que decía antes, que no, las posibilidades pedagógicas son inmensas, o sea, si vas un viaje de 8 horas, ponerle una peli, que se queden medio dormidos, tampoco me parece mal, es que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es una cuestión de límites, creo que es, está una, que la cosa está ahí, hay, yo me refiero al exceso de verdad, o sea, alguien, o como los hikikomori japoneses que su madre les deja la comida en la puerta de la habitación, ¿no? O como estos niños que suspenden, jóvenes que suspenden todas, o como el otro día me hablaba con uno que repite, que era una universidad, que de joven ya no tenía nada, llegó a repetir un curso por estar enganchado a un juego de estos de estrategia. Bueno, que esto ya no es, son casos de todo tipo, ¿no? O
sí, sí, sí,
hacer las necesidades en la habitación para no salir, que estos...
Vaya, ¿se han dado casos de esos?
Sí, sí, así, estas cosas, ¿no? Bueno, comer delante del ordenador, pues hasta hemos hecho muchos, ¿no? Pero
sí.
Me refiero un poco al exceso de verdad, o sea, al pasar de mucho tiempo, o sea... Yo no entraría en el discurso para nada... no sé si decir moralizante o de condena de estas cosas, ¿no? No lo creo. Hombre, tampoco me parece conveniente, por ejemplo, los juegos de violencia, que todas las soluciones partan de la violencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate y otro discurso.
Hemos hablado de jóvenes, de adolescentes. ¿Hay algún rango de edad, sexo, más los chicos, más las chicas? ¿Te atreverías a hacer un retrato robot de contando tu experiencia en estos casos?
No me gusta mucho hablar de tipos, pero te podría decir, mira, o sea, yo creo que hay diferentes perfiles, o sea, los que... Bueno, nosotros ahora mismo tenemos como dos bloques en cuanto a jóvenes de... andarían por 16, un grupo de 16 y 19, como dos bloques esas edades, ¿no? Pero en general el perfil de la persona puede ser o buscar cuestiones afectivas, los que entran por internet, el meeting, que es tremendo, hay muchísima gente ahí, los encuentros para relaciones, o entran espacios virtuales, pero con un fin de buscar afectividad y relaciones y pareja y todo esto. Pero después también podemos encontrar otro perfil más duro, el, como entendemos, el ludópata de los casinos virtuales, la pornografía, y después existiría otro, yo creo que otro tercer perfil de más de juegos en red, ¿no? Que sería más joven. Este perfil sería más joven, ¿no? De más de chicos de juegos en red, los que están en los cibercafés y todo esto, ¿no? Yo creo que esos tres grupos, el de las relaciones, ahí se encontraría gente de más edad, 30, 40 y más o menos.
Supongo que seguirá la tónica de las estadísticas de las nuevas tecnologías y habrá más chicos que chicas, ¿no?
Yo creo que sí, lo último que he leído es que sí, pero es que no, he leído cosas, a lo mejor vosotros lo sabéis mejor que yo eso, porque he leído cosas un poco diferentes, ¿eh? No lo tengo muy claro eso de quién...
¿De chicos, chicas?
No lo tengo muy claro, porque en principio sí que son más chicos, pero hay determinadas cosas que hay más chicas, por ejemplo, en los espacios virtuales hay más chicas. Pero que también entra dentro de, yo creo, es la cuestión de buscar afectividad, no sé. No tengo muy claro,
Estabas planteándonos distintas situaciones y me gustaría poner ahora encima de la mesa otra situación que muchos padres y madres pues me lo han comentado con mucha preocupación, y es que ven cómo sus hijos y sus hijas llegan a casa, vienen del colegio, del instituto y siguen hablando con esas personas a las que acaban de dejar en la calle, que cada uno se ha ido a su casa, llegan cada uno de ellos a su hogar, encienden el ordenador y siguen hablando por el Messenger. Desde luego, y lo he dicho yo un montón de veces, el gran potencial que tiene Internet es de podernos poner en comunicación, y tendría sentido si esa persona está lejana en la distancia. Pero suena un poco extraño el estar en contacto con alguien con quien acabas de estar. ¿Cómo ves este caso?
Ya, yo es que ahí vuelvo a insistir, creo que el quid de la cuestión está en otro lado. Es decir, creo que en primer lugar hay un planteamiento de los padres, que muy cansados, los padres dicen, pero también tienen que ofrecer alternativas, de estar con ellos, etcétera, de dedicar tiempo, no es mandarle a un curso, porque también lo que encontramos, muchos chicos están absolutamente saturados de cosas, ¿no? Que quieren estar con, simplemente, hay una parte educativa, otra parte familiar del tiempo, después hay otra parte que me parece muy importante, la social, de estar, la cultura del entretenimiento, del disfrutar, del gozar. Es impensable hoy en día decir no disfrutes. Eso me parece incluso más importante que este otro motivo, ¿no? Es decir, creo que hay el límite que tienen que establecer los padres está en otro sitio. No es decirles que no, a lo mejor, pero sí es enseñarles a que los adolescentes tengan un espíritu crítico, o los jóvenes en este caso que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Eso es mucho más importante, o por ejemplo, te pongo otro ejemplo, es mucho más importante enseñar y a consumir de una forma racional, sana, con cabeza, ¿qué otra cosa? O sea, si vivimos en una sociedad de consumo, etcétera, etcétera, lo que se llama prevención del consumo, ajustar eso, establecer límites, hasta dónde, si es necesario o no, hablar de esos temas, entrar en esos debates, que simplemente el decir no, por el no, ¿no? Creo que es más interesante entrar en otros debates, tanto educativos, sociales, como incluso tener que entretenerse continuamente esta cultura, ¿no? Que concretamente el decir no, bueno, me he explicado, ¿verdad? No sé si... Uh-huh. Rafa.
Sí, sí, perfectamente.
Ah, bueno, el hecho que alguien, que la pregunta que hacías, ¿no? Pues tampoco, es que habría que ver el caso, ¿no? Para mí habría que ver el caso por caso, porque uh-huh. también los casos que llegan es que no, aunque tengan un parecido, porque todos es el mismo problema, cada uno es por unas razones diferentes. Hay que ver si es algo natural, sano, hablar con los compañeros y divertido, a otro tipo de cuestiones, de que no salga de ahí, que no haga otra cosa, yeah. que no colabore, que sea un jeta, que se aísle, que se desvincule de lo social, incluso que bueno, hay que ver, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver también a los padres, porque mucho ojito, que quiere decir que se dan dos fenómenos opuestos, que a raíz de los cuales vienen consecuencias. Por una parte, el no hay límites, que podríamos decir que los 70 de los padres están ahí. Es decir, esto es muy actual, el padre, la equivocación del padre amigo, el padre colega, el de no, yo todo lo que sé, hemos pasado, ya sabes, del padre autoritario al uh-huh. al pues a no haber límites, o bastante, muy pocos límites, ¿no? Uh-huh. Esto no es conveniente. Pero también está lo contrario, es decir, el excesivamente asfixiante y controlador, que también los chavales que tenemos son de estos dos tipos de familia, ¿eh? Uh-huh. Que no tienen que ver con la democracia o con lo uh-huh. ajustado.
Vamos a plantearte otra controversia, yo por lo menos así lo veo, y es que hemos dicho que Internet, está claro, y además yo lo he repetido en varias ocasiones, es un medio para comunicarse, y al fin y al cabo, personas, porque en muchos casos, pues bien sea un correo electrónico, lo envías a otra persona, si estás en un sistema de mensajería instantánea, te estás comunicando con otra persona, al fin y al cabo, es un medio de comunicación entre humanos. ¿Podría ser una adicción a la comunicación humana?
Bueno, eso es una pregunta interesantísima, ¿verdad? O sea, es el gran debate actual, y para mí, desde mi opinión. Claro, es una paradoja grandísima lo que está ocurriendo hoy en día, o sea, sin duda alguna, porque en los años, por ejemplo, incluso desde los 70, el capitalismo, todas las adicciones han venido por la acumulación de cosas o la repetición. Claro, lo más sano es la palabra, sustituir el cortocircuito, se cura con la palabra con sentido, o sea, con el hablar, con... Curiosamente, en esta década actual es interesantísimo cómo el exceso, porque hablamos de cada década tiene su exceso, esta década curiosamente es el exceso de comunicación, ¿no? Es constantemente estar comunicado, constantemente estar presente. Esta es la cultura más del presente y de la inmediatez. O sea, estar siempre ahí, ¿no? Estar conectado, ¿no? Es esta... Ya, esto ya no sé si entra dentro del... entra de refilón en el terreno de lo clínico y de las adicciones, ¿no? Uh-huh. Pero es una cultura en la que estamos... Y es difícil verlo, ¿eh? Pero es un poco así, o sea... Y es una paradoja, ¿no? Es como lo que te decía de la primera clínica que se fundó en Ámsterdam, como decía... Personas que durante 3 años se han pasado hablando por el chat, su objetivo es volver a comunicarse con gente de su vecino, ¿no? Uh-huh. Cara a cara, ¿no? ¿Me explico?
Sí, sí.
Claro, esto yo creo que se tiene que ir elaborando todavía un poco más, ¿eh? Porque desde luego hablar es lo sanísimo, ¿no? Es lo más sano, ¿no? Uh-huh. Es una gran paradoja, podemos decir que es un periodo, estamos asistiendo a un periodo de hipercomunicación. Como otras décadas asistimos a la acumulación, sobre todo de objetos. Uh-huh. Ahora es distinto, es más la sensación de otro tipo de cultura. Ya no es bajarse películas por internet y guardártelas en tu ordenador. Ahora es las radios personalizadas, que no te las tienes que bajar, ¿no? Uh-huh. Es un poco diferente. Uh-huh. Yo creo que este tema, de todas formas, da para mucho de hablar y es complejo, ¿eh? pero bueno, la palabra es lo mejor, quiero decir, lo mejor que podemos tener. Y hay que ver un poco cómo se desarrolla esto, ¿no? Pero claro, también tampoco es hablar por hablar. O sea, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. En lo que se entiende por la terapia virtual, que hay pocos que lo hacen, ¿no?, se cumple muy bien el primer periodo de la comunicación, de la terapia virtual. Es decir, las personas ante la soledad y ante el anonimato, mejor, de estar en un ordenador, lo que hacen es desahogarse antes, ¿no? Ahora bien, no es simplemente desahogarse, hay que elaborar las cosas en la vida, hay que seguirlas, hay que la presencia física, ¿no? Entonces, por eso es muy curioso cómo en la terapia virtual se cumple muy bien el primer paso, pero no los siguientes, cuando tú vas elaborando con el paciente, ¿no? Yo creo, a mí me parece que esta hipercomunicación ocurre un poco eso, por un lado es buenísima porque gente con discapacidad, gente sola puede establecer relaciones, pero también son relaciones más efímeras. Es decir, la misma facilidad con que llenas tu lista de amigos en Second Life la vacías. O sea, pero es así, ¿no? O sea, no es lo mismo que una presencia física. Es difícil de explicar, insisto, ¿eh? Pero iría un poco por la fugacidad de esas relaciones, por la... o sea, es un poco engañoso en el sentido que tú fácilmente puedes hablar de cosas muy serias que no cuentas en lo real, pero son relaciones donde no existe, hay mucho menos compromiso. ¿Me explico? Más fugaces, más livianas, más... en algunos casos triviales, aunque se pueden dar buenas relaciones y después hay matrimonios y encontramos... Pero vamos, la experiencia es un poco esa, ¿no? Pero también yo creo que entra dentro de lo que es nuestra cultura, esto, ¿no? Que es algo muy actual, hay más miedo al compromiso, más... Bueno, pues vivimos ante el mito del hombre autónomo que lo puede todo y cualquier cosa que le influya ya lo consideramos como algo adictivo, como una dependencia. Hemos llegado a ese punto, ¿no? Un poco a mí exagerado, porque pues ¿me explico bien, Rafa?
Sí.
Porque como entro en terrenos un poco...
Respecto a lo que comentabas de la comunicación en persona, sí que puedo aportar un dato de un estudio que han realizado pues diversas consultoras en torno al correo electrónico, esta forma de comunicación tan útil, tan rápida, tan estupenda que tenemos hoy en día.
Sí.
Y es que afirman que hoy en día el número de malentendidos que se producen a través del correo electrónico es muy elevado. ¿Por qué? Muy sencillamente porque no estás viendo a la otra persona si te estás sonriendo.
Claro,
si...
Es decir, por más razones, sí.
Eso es.
Hay otras razones, porque también se da lo que estudiamos en lengua, los anacolutos. Es decir, si nosotros pensamos en nuestro pasado, como personas, la escritura es recientemente actual. Nosotros cuando hablamos estamos acostumbrados a un tiempo y a un espacio. Vamos bien, me va siguiendo.
Sí.
En nuestra cabeza tenemos una lógica, pero cuando escribimos es una lógica diferente. El tiempo y el espacio cambian, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, cuando hablas por un chat, arreglar un anacoluto. Un anacoluto es una frase incoherente, por ejemplo, ¿no? Que no tiene relación. Arreglar eso en el chat es complicadísimo. Bueno, te tienes que estar 10 minutos, un cuarto de hora arreglando el malentendido. Mientras que hablando, casi ni lo arreglamos, porque con un simple gesto lo hemos corregido, o con una intensidad de la voz, ¿no? Esa incoherencia del lenguaje, ¿no? Bien, por eso también es más compleja la terapia a través de estos sistemas, ¿eh? Es más incómoda, es de peor calidad, podemos decir.
Vamos a ir finalizando y sí que me gustaría tocar dos puntos que, bueno, más o menos están relacionados. ¿Hay alguna forma de prevenir esta adicción? Y si ya se ha producido, ¿quién es el especialista en estos casos?
Sí, bueno, yo creo que en toda cualquier ciudad mediana hay centros de este tipo de tratamientos de adolescentes, de adicciones. No sé, por ejemplo, vosotros que estáis en el País Vasco, hay sitios muy buenos, ¿eh? Hay centros de Proyecto Hombre en todas, pero no solo de Proyecto Hombre. Yo creo que es que después, porque nosotros somos una organización grande, pero pequeñas organizaciones hay más sitios, más lugares. Y cualquier clínico privado incluso, ¿eh? Cualquier psicólogo, cualquier lo puede tratar, sí. Y ya, como se oyen por todo el mundo, pues ya no se oyen en todo el mundo. Porque se oyen por Hispanoamérica, pues yo creo que es un poco lo mismo, cualquier clínico puede tratar este tema. Hombre, lo que ocurre es que sí que es cierto que es mejor tratarlo en grupo. O por nosotros seguimos una tradición de trabajarlo en grupo y en equipo, porque es más fácil, ¿no? Uh-huh. Este tipo de problemáticas. Pero bueno, yo creo que es, uh-huh, es fácil, ¿eh? Uh-huh. Y la otra que me habías hecho, es una pregunta, ¿dónde tratarlo? Y
la forma de prevenirlo.
Prevenirlo. Yo creo que entra un poco como lo que decíamos antes, ¿no? En el caso de los adolescentes va más por el tipo de educación, por tener espíritu crítico, porque hagan lo que ellos quieran, y vamos por ahí, por la, uh-huh, educación, el consumo incluso, uh-huh, en este caso, ¿eh?
Bien, pues vamos a ir ya.
Hay que pensar que es una consecuencia, al final la adicción es una consecuencia de que la persona le pasa algo. Uh-huh. Eso no hay que olvidarse, o sea, algo le pasa a la persona. Cuando alguien se mete ahí es para no ver algo, cuando alguien abusa. Entonces, esas son razones individuales y cada caso es diferente, habría que verlo.
Pues vamos a ir finalizando ya con, y si aportándonos algunas direcciones, nos gustaría que nos aportaras algún sitio en internet o algún lugar donde poder encontrar más información sobre esto.
Uf, pues sobre este tema. Pero sobre la información sobre este tema, pues yo creo que pinchando el tema salen cosas, artículos muy diversos, sí que hay bastante. Para tratamiento, pues sí, en la página web de Proyecto Hombre de Nacional, pues hay un teléfono de referencia para, pues si estamos en casi toda España, pues uh-huh, ahí hay un teléfono general donde te pueden derivar a cualquier sitio de España, donde cada uno sea, ¿no? Uh-huh. Y Rafa, no sé qué más decirte. Encantado de estar contigo.
Pues muchísimas gracias.
Y enhorabuena por el programa, que está muy bien, ¿eh?
Fernando Pérez del Río, responsable de formación terapeuta, también psicólogo en Proyecto Hombre. Pues muchísimas gracias por todos estos minutos que hemos compartido. A veces de la tecnología no hay que ser tan tecnológicos, irnos a lo humano. Y desde luego que muchos oyentes nos agradecen esta visión. Muchas gracias y hasta la próxima.
Venga, Rafa, un abrazo. Hasta luego.
La informática que se escucha.
Llega el momento en Enreando de vuestras preguntas, vuestras consultas, esas cuestiones que quizás se quedan sin resolver, y ahora es el momento de plantearlas, porque llegamos a la sección F1 con Xavi Azumendi, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, como bien dices, aquí estamos una semana más, como siempre, para ayudar a aquellas personas que prestan su confianza en nosotros para resolverles dudas o problemas o cualquier otro tipo de situación. Uh-huh. Y
problemas tecnológicos. Si no llegas a fin de mes, no nos mandes un mensaje, que no, esos problemas no los solucionamos, por lo menos yo no, Xavi igual sí.
Efectivamente, todos no llegamos a final de mes, o ninguno llegamos a final de mes, o sea que sí, es un bien común.
Es como una carrera,
¿no? Si te sientes mejor porque digamos que nosotros tampoco llegamos.
Hombre, pero podemos hacer que es una terapia de grupo, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí no llega nadie, uy, qué bien me siento. Pero seguimos sin llegar, ¿eh?
Efectivamente.
Aquí no se arregla nada, eso de las terapias de grupo son muy curiosas. Bueno, pues vamos a hacer terapia de grupo, pero de resolución de consultas tecnológicas, consultas de informática, consultas pues de telefonía móvil, que creo que no hemos tenido hasta la fecha que yo recuerde alguna consulta de telefonía móvil. No hemos tenido, ¿no?
Sí, algunas sí, algunas hemos tenido. Sí, sí, hace tiempo recuerdo alguna que sí tuvimos, no me acuerdo exactamente de qué, pero sí me suena que alguna hemos tenido.
Bueno, pues estamos ya dispuestos, así que Xavi, dispara la primera.
Venga, perfecto. En el foro de Caceta, en el foro de Internet e Informática, ajá, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: hola a todos, tengo un problema de hace ya unos meses con la placa de sonido, que solamente se escuchan los altavoces al conectarlos por la entrada del micrófono, de las tres entradas que hay. Las otras dos no sé por qué no funcionan. Y al tratarse de cinco altavoces para sonido envolvente, tienen tres cables, uno para cada entrada, así que solo se escucha por un altavoz.
¿Por un altavoz?
Sí, efectivamente. Lo que le pasa es que tiene un sistema de sonido envolvente enchufado.
Sí, un 5-1. Sí, un 5-1.
Eso es un 5-1, uh-huh, enchufado al ordenador. Sí. Y parece que solo se le escucha por un altavoz en vez de escuchársele por los 5 que se le debería escuchar el sistema, pues para realmente pues sacar todo el rendimiento y todo el provecho a ese 5.1, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, enredando un poquito lo que me imagino que le falta, o que parece ser que le puede faltar, es el configurar apropiadamente el sistema operativo, indicarle apropiadamente que tiene un sistema de sonido envolvente. Uh-huh. ya que bueno, puede tener una tarjeta de sonido con un 5.1, pero aparte a Windows XP, al sistema operativo que comenta que tiene, también hay que decirle, hay que indicarle que precisamente, aunque tenga una tarjeta de sonido con 5.1, no lo quiere escuchar con un sonido estereofónico de toda la vida, de dos altavoces, sino con un 5.1. ¿Y eso dónde se puede hacer? Pues en inicio, panel de control, dispositivos de sonido y audio, y aquí tiene que pinchar en configuración del altavoz, ¿vale? Una vez que ponga aquí, lo que tiene que aparecer son las propiedades avanzadas, y aquí le aparecerá una opción que es o en estéreo o sonido estereofónico, que sería para utilizarlo pues comúnmente, como lo solemos tener con dos altavoces, o como sonido envolvente. Ahí tiene una opción para elegir uno u otro. Uh-huh. Entonces pues ahí tendrá que elegir la opción de sonido envolvente, y se supone que a partir de ahí, en el momento que le aceptar, le debería funcionar ya el sonido envolvente. En caso de que no le funcione, pues ya sería pues detectar algún tipo de problema o algún tipo de conexionado, de cableado. Uh-huh. O algo un poco ya más complejo que tendría que verificar también pues con los drivers de la tarjeta de sonido para ver si todo lo tiene correctamente, o puede ser que tenga algún problema ya más hardware o más de driver que se comunique bien con el sistema operativo. Pero en principio, si todo lo tiene correctamente instalado, con esta opción lo tendría solucionado, y en principio con esto se le debería poder escuchar.
Uh-huh. Efectivamente, todos los ordenadores, cuando vemos las conexiones de sonido, apreciaremos que tienen pues distintos conectores que desde fuera pues parecen así agujeritos, que tienen un circulito de color, y el color pues lo que significa es para qué sirve ese conector. Si vemos el ordenador por detrás, por donde están todos los cables, por donde están las conexiones, nos fijamos, igual nunca lo nos hemos parado a pensar en esto, ¿no? Pero podemos hacerlo en un momento, y veremos cómo los conectores de sonido pues tienen ese circulito de color que indica para qué es ese conector. Generalmente el verde, el conector de color verde, es el que se utiliza para una salida de audio normal, una salida de dos altavoces o bien unos cascos, unos auriculares. Es por el que el ordenador generalmente saca el sonido. También hay otro conector que es de color rosa. El de rosa es entrada de micrófono, que es donde enchufaremos pues un micrófono si queremos usar algún sistema de videoconferencia, a través del Messenger, a través de Skype, de cualquier sistema. Y hay más colores, hay uno azul que generalmente es para la entrada de línea, pero entrada de línea es pues conectar pues por ejemplo un reproductor de CD o cualquier aparato doméstico, ¿no? Lo que sucede es que en estas tarjetas, que ya soportan 6 canales simultáneos de sonido, 6 altavoces, pues como bien ha dicho, utiliza 3 cables. A razón de 2 altavoces por cada cable, tenemos los 6 altavoces que componen un sistema 5.1. Lo que sucede es que al cambiar la configuración en el ordenador de la forma que ha dicho Xavi, pues los conectores cambian su función, y concretamente el azul, que generalmente se utiliza para introducir sonido al ordenador, a partir de que cambiemos la configuración de la tarjeta, mediante lo que ha comentado Xavi, ya se convierte en un conector de salida, y a través de él pues tendremos dos canales. De todas formas, Xavi, y esto sí que no lo tengo muy claro, con los DVDs de sobremesa sí, pero con el ordenador no sé cómo se comporta, y es que si reproducimos un sonido, una canción cualquiera, una canción en estéreo, dos canales, ¿cómo funciona? ¿Suena por los 6? ¿Solo suena por 2? Porque en los equipos de DVD únicamente suena por los 2 frontales.
Pues no lo sé exactamente. Me imagino que al final la tarjeta de sonido también hará un poco su labor, ¿no? De pues no sé si de sí. Difundir la señal por los diferentes altavoces, o igual se despliega la señal un poco pues en general por los altavoces, porque al final me imagino también, no sé si la fuente tendrá que estar ya preparada para el 5.1. Me imagino que también tendrás que tener la fuente preparada. Como tú dices, si la canción está grabada en estéreo, pues me imagino que igual al final final no se podrá reproducir por los seis, sino que tendrás que tener una fuente pues que de origen ya esté preparada para este tipo de sistemas para que se pueda aprovechar al máximo el rendimiento de la misma.
Eso es lo que quería yo comentar, que a mí, vamos, que me ha sucedido más de una ocasión poner, pues no sé, un MP3 o cualquier canción en un reproductor de DVD de sobremesa, de esos que ponemos en la sala, le das a reproducir y dices, anda, si solo suenan dos altavoces. Y quizás que este puede ser uno de los problemas o una de las circunstancias, ¿no? Así que por eso pues me gustaría dejar esa nota, ¿no? Esa apreciación de que si lo que queremos reproducir es sonido estéreo, pues es probable que solo nos suene por dos altavoces, no por tener seis nos va a sonar por los seis. Ahora bien, sí que hay quizás opciones de configuración en las cuales podemos decir, oye, que cuando queramos reproducir algo que solo tenga dos canales, izquierdo y derecho, pues que lo haga por los seis, porque me apetece pues tener esa sensación de que te llene un poquito más el sonido, o bueno, pues cualquier cosa de ese estilo, pero que inicialmente no tiene por qué sonar por los seis. Pero si, por ejemplo, ponemos una película en DVD que sí que tiene ya sonido en 5.1, ahí ya veremos que ya funciona en toda su plenitud y los seis altavoces pues emiten sonido, con lo cual pues es importante el tener claro que con una canción pues es probable que puede que solo lo oigamos por dos.
Sí, de todas formas al final también el 5.1 que suenen los 5 altavoces o que suenen solo unos, ahí al final también si por ejemplo la película en DVD está preparada para ello, realmente también lo que puede hacer es que se emitan diferentes sonidos con diferentes velocidad, ¿no? Con diferente volumen. Uh-huh. en los diferentes altavoces, de tal manera que al final la sensación de integración, la sensación ahí de que estás disfrutando mucho más de la calidad del vídeo y del audio, pues coge toda su plenitud, ¿no? Pues lo típico se lo pasa en los cines, que al final pues depende si en lo que estás viendo la pantalla pues te suena mucho por detrás o te suena mucho por abajo, o depende cómo se vea, ¿no? Que al final no es que solo que se oigan los altavoces, sino también con qué calidad, con qué volumen y un poco pues para intentar sacar el máximo provecho al sistema.
Bueno, con toda esta cantidad de sistemas que hay ahora, el home cinema, cine en casa, ¿cuándo fue la última vez, Xavi, que fuiste al cine?
Pues igual hace un año así.
Hace un año, pues yo algo parecido, igual algo menos de un año. Y además recuerdo perfectamente porque estuve viendo una película estas en tres dimensiones de las de IMAX. Sí,
yo esa hace dos.
Bueno, en mi caso fue uno, pero más que nada porque todo el mundo hablaba del IMAX, de las tres dimensiones y tal, y dije un día, pues bueno, pues voy a ir a verlo, ¿no? Porque no se puede estar sin conocerlo, tenerlo cerca y decir, bueno, pues vamos a verlo, a ver si eso. Y oye, pues sí que me gustó y está bien la experiencia, pero tengo que reconocer pues que sí que es verdad que he bajado mucho la asistencia a cines, y antes iba bastante más. Así que quizás es que tenemos, yo creo que es que tenemos más formas de entretenernos, ¿no? Porque ya entre internet, DVD y muchas otras opciones que tenemos. Sí, emule, todas las opciones que emule y todas las cosas que tenemos hoy en día, pues parece que el cine se va quedando un poco de lado, pero bueno, desde luego que disfrutar una película así en pantalla grande, con buen sonido, pues siempre merece, ¿no?
Sí, al final siempre hay cineadictos que les encanta, y pues bueno, hay gente que va al cine en sí por ver la película, y hay gente que va al cine por ver la película y disfrutar la película realmente en su plenitud. Uh-huh. Porque bueno, pues igual hay mucha gente pues que tampoco tiene otro tipo de recursos, o bueno, en plan pues típico, en plan pues ir de parejita al cine. Uh-huh. Pues al final eso también
hay amigo, tú lo has dicho, que ir en parejita, y lo menos importante es la película, claro.
Bueno, no siempre. Pero también sale un pico ir al cine en parejita, ¿eh?
Ah, sí, depende de quién pague, ¿no? No, ahora las parejitas de ahora hay que ir a medias, ¿no?
No sé yo.
Así que,
ya,
y eso de
imitar. Habrá que ir al cine en préstamo ya.
Oye, por cierto, una crítica a los cines, que es que cuestan más las palomitas que la entrada al cine, ¿eh? O sea, esto se está poniendo ya unos niveles. El otro día lo estuve viendo a la entrada de un cine y dije, pero qué barbaridad, pero si va a costar más la bebida, el refresco y las palomitas que la entrada al cine. O sea, que al final pues
eso no lo sé, pero que te sale más barato la más barata la cena que el cine también, ¿eh?
sí, nada, que vamos a tener que ir al cine, vamos a promover ir todos juntos al cine, pero vamos a llevarnos un bocata de lomo con queso y pimientos. Venga, pues, nos llevamos el bocadillo, sacamos ahí mitad del cine y hay que hacer algo, porque es que desde luego es terrible cómo se han puesto las cosas, pero en fin, así están las cosas y desde luego no las vamos a cambiar nosotros. Vamos a cambiar, eso sí, de consulta. ¿Cuál es la siguiente, Xavi?
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Mi problema es que se me reinicia el PC a la hora de abrir ciertas aplicaciones, siempre relacionadas con gráficos, juegos y demás.
Se me reinicia el PC cuando la tarjeta gráfica no puede. O sea que hay algún problema con la tarjeta gráfica posiblemente.
Sí, aquí puede deberse a diferentes razones. Efectivamente, como tú bien comentas, Rafa, pues por los indicios que parece y por la información que tenemos de consumo gráfico, sí que parece que puede ser por la tarjeta gráfica. Bien, porque hay alguna acción que no le gusta a la tarjeta gráfica, la cual haga que se reinicie, o bien porque quizás se calienta demasiado la tarjeta gráfica, igual porque el ventilador, en caso de que lleve ventilador, no está funcionando en plenitud, y en caso de que tenga disipador, pues no está disipando perfectamente el calor de la tarjeta gráfica, ¿no? De todas formas, también pues todo este tipo de reinicios suelen estar muy relacionados también o bien con la temperatura o sino también con la fuente de alimentación. Puede ser también que esté consumiendo pues ya demasiados vatios para la fuente de alimentación del ordenador y en este caso pues también al final se queje de esta manera, ¿no? Reiniciándola. ¿Cómo podría verificar este asunto? Pues bueno, realmente por lo que comenta sí que parece que sería con esa tarjeta gráfica. Me puede hacer una cosa, puede intentar probar con alguna otra tarjeta gráfica que le deje algún conocido o alguna persona. Puede también monitorizar el ordenador pues viendo la temperatura o viendo el consumo gráfico que está haciendo con algún programa que le permita recopilar esta información y monitorizar esta información, sobre todo el tema de la temperatura, y ver si justo cuando se reinicia el ordenador es cuando tiene la temperatura más alta o ve que de repente hay un pico de temperatura y en ese momento es cuando le está se le resetea el ordenador, ¿no? Y también con el tema de la fuente de alimentación lo mismo, pues puede también monitorizar el consumo que hace el ordenador de la fuente de alimentación y ver si justo hay un pico en ese momento que haga que se reinicie el ordenador. Hombre, también otro punto también pues suele ser el tema de las memorias, ¿no? En este caso memoria RAM pues no creo que sea, porque al final está hablando de la tarjeta gráfica, pero bueno, la tarjeta gráfica en sí también utiliza memoria y hombre, puede ser que justo haya algo raro en la tarjeta gráfica, en la memoria de tarjeta gráfica, que haga que cuando se haga un uso excesivo de ella, pues pueda provocar este reinicio. Pero bueno, en principio yo creo que monitorizando tanto la temperatura como el consumo de la fuente de alimentación, pues yo creo que puede quizás detectar algún cambio brusco en ella para que el ordenador se reinicie de por sí. Porque al final también el procesador también se puede calentar demasiado, pero bueno, eso ya también lo detectaríamos con la temperatura.
Sí, desde luego es observar mucho. Es que estaba pensando que igual no estaba muy de acuerdo contigo en lo de la fuente de alimentación, porque claro, que depende de cada ordenador, depende de lo que tengamos puesto, depende del consumo y esas cosas, pues sí que hay que tenerlas en cuenta. Y la fuente de alimentación sí que estoy de acuerdo en que muchas veces da fallos que a priori no lo relacionamos, ¿no?, con la fuente de alimentación, sino comportamientos extraños, y muchas veces suele ser la fuente de alimentación y es un componente relativamente económico y fácil de sustituir, con lo cual pues sí que yo aconsejaría, porque las fuentes además con el paso de los años y tal, pues como todos los componentes, pero sí que se deterioran bastante y aparte pues que la fuente sufre bastante, pero si la tenemos en buen uso, en buen estado, tenemos una potencia suficiente, hoy en día ya hay de 400, 450 vatios y demás, es decir, buscar una fuente que sea buena. Porque es que si queréis algún día hablamos un poco de fuentes de alimentación, porque sí que he podido yo comprobar, ¿no?, que hay mucha diferencia entre unas fuentes y otras de lo que hay en el mercado. Así que a la hora de comprar fuente de alimentación, pues está bien asesorarnos y contar con la experiencia de alguna persona que nos pueda decir, pues esta fuente es maja, ¿no?, o tiene buena potencia, o la potencia que dice de verdad la da, que esa es otra. Así que sí que lo de las fuentes no sé, al final se ha hecho tanta la venta, se ha movido tanto el mundo de las fuentes que hay de todo tipo de productos y sí que hay algunos que son verdaderamente malos. Así que una buena fuente, yo desde luego que sí que lo aconsejo a cualquiera, y en el caso este de la tarjeta gráfica, podría ser la fuente que hiciera un pico de consumo, y sí, la fuente en cuanto se le pide más consumo se reinicia, o sea que sí que podría tener una relación. Pero bueno, habría que ver si es que se queda el ordenador sin corriente un instante y por eso se reinicia, o qué es lo que sucede. Bueno, en cualquier caso yo creo que es buena idea lo de monitorizarlo, lo de verlo, lo de la temperatura, ya lo veo un poquito más difícil, ¿eh? Lo veo un poquito más complicado, y sobre todo pues la tarjeta gráfica sí que estoy de acuerdo, ¿no? Pues hacer una prueba pues con otra tarjeta gráfica que nos puedan dejar y ver si con esa va bien. Sí que pues una prueba concluyente. Lo que pasa es que puede que la que nos dejen también tenga un consumo de energía inferior, con lo cual pues tampoco sabremos a ciencia cierta. Bueno, luego podemos la nuestra probarla en otro ordenador, ¿no, Xavi?
También hacer un cambio, ¿no? Te cambio la tuya por la mía durante un día.
Para eso están los amigos, ¿no? Para cambiar la tarjeta gráfica.
Efectivamente.
Pues sí, desde luego que sería una buena alternativa localizar otra tarjeta gráfica con otro ordenador y poder intercambiarosla, pues eso, lo que dices, había un día, o simplemente para hacer una prueba, porque seguramente pues te va a dar alguna cuestión interesante. Si tu tarjeta gráfica la pones en otro ordenador y va bien, pues está claro que sí, que puede ser ya algún componente del ordenador, la fuente o cualquier otro, ¿no? Así que está bien todos los datos.
Sí, a la hora de testear sería interesante también hacer más o menos con los mismos programas o las mismas aplicaciones que has detectado que en tu PC te van mal. O que cuando ocurre justo eso es cuando... pues cuando juegas a determinados juegos o cuando abres determinadas aplicaciones gráficas. Entonces sería hacer más o menos ese mismo plan de pruebas en otro PC con tu misma tarjeta gráfica, ¿no? Con los mismos drivers que tengas.
Eso te iba a decir, que no lo hemos comentado, pero ahora estaba pensando
en actualizar los drivers, ¿no?
Eso te iba a decir, digo, a ver si es algún problema también de drivers, ¿no? De controladores.
Sí,
que lo
también
hemos,
podría ser.
Lo hemos pasado por alto, pero podría ser el caso.
Sí. Sí, nos hemos ido a hardware directamente.
Sí, pero podría ser
el driver. Pero bueno, podría ser también el ver si hay unos drivers nuevos o que se han actualizado. Igual los que tienes pues ya se han quedado un poco antiguos o han salido bastantes novedades. O incluso es un bug reconocido que en determinadas circunstancias se pueda reiniciar o pueda hacer la tarjeta gráfica algo raro, algo extraño. Entonces en ese sentido sí que estaría bien acceder a la página web del fabricante, elegir el modelo de tarjeta gráfica que tengas, verificar los drivers que tienes tú instalados en tu ordenador con los últimos que hay para ese modelo de tarjeta gráfica de ese fabricante, y en caso de que veas que hay unos nuevos, pues tampoco pierdes nada por actualizarlo.
Desde luego que no.
Y bueno, mal nunca te va a ir, en principio se supone que mal no te va a ir, y bueno, quizás no te solucione este problema, pero oye, igual pues va mejor o va más liviana o hace que vaya más rápida, y en ese sentido también pues igual indirectamente pues puede que se te solucione el problema.
Pues ahí está esta consulta, muy interesante. Os hemos dado todas las opciones, así que será cuestión de ir probando un poco una a una hasta dar con el fallo que produce pues este error. Vamos a finalizar ya con la última consulta, Xavi.
Venga, perfecto. En el foro de software nos hacen una pregunta muy concreta. Nos dicen, ¿cómo se hace para pasar de una página a otra en Excel con el teclado?
De una hoja.
Bien, eso es lo que yo también
¿De una hoja o de una página?
Yo entiendo que página se refiere a hoja.
Claro, porque es que en un documento Excel podemos tener distintas tablas. Ya sabemos que Excel va con casillitas, filas, columnas y eso. Bueno, pues podemos tener varias de esas que se mueven con una pestañita que está en la parte inferior. Esos son hojas.
Hojas. Al final... de alguna manera Excel, el concepto de Excel se refiere a libros, ¿vale? Tú puedes tener un libro de Excel con muchas hojas, y cada hoja se supone que, bueno, en este caso no tiene por qué ser una página, pero bueno, un poco la yo creo que realmente lo que se refiere es eso, a hojas. Entonces las hojas, como bien dice Rafa, están divididas en pestañas, tienes tantas hojas como pestañas, y pues bueno, al final cada puedes crear también tantas pestañas o tantas hojas como quieras. Incluso puedes copiar o mover las hojas entre ellas, o puedes copiar una hoja basándote en otra. En ese sentido pues bueno, estamos bien quizás pues para hacer cosas parecidas con diferentes datos o más o menos así para basarte en una de ellas. Uh-huh. Y pues bueno, normalmente para seleccionar cada hoja lo que haces es pues con el ratón te posicionas encima de ella y le das al botón izquierdo y ya vas pasando de hoja en hoja. ¿Qué es lo que sucede? A mí también me ha pasado más de una vez. Pues joder, estar ahí tú con, porque al final se basa mucho en teclado. Uh-huh. Se basa mucho en teclado, pues porque bueno, al final pues tienes que pasar una fórmula a otra, tienes que coger datos, tienes que sumar, restar, tal, y en ese sentido pues meter fórmulas. Sí que la verdad es que el teclado se suele utilizar bastante y el ratón pues bueno también, ¿no? Luego ya también depende de cada uno, pues qué manera de trabajar tenga o cómo se defienda mejor o cómo esté más cómodo, ¿no? Pero sí que alguna vez estás trabajando con el teclado en este, metiendo fórmulas o datos y tal, y de repente quieres pasar de pestaña y a mí por ejemplo muchas veces lo que me pasa es que le doy a control tab, porque control más tabulador en pues por ejemplo en Firefox es para pasar de pestaña en pestaña. Uh-huh. Y pues bueno, muchas veces tiendo a darle eso pensando que es que bueno, que al final más, que al final es exactamente lo mismo. Y la verdad es que nunca me había puesto a buscar qué tecla era o qué combinación de teclas era para pasar de hoja a hoja hasta que ha llegado esta consulta. Y joder, me ha alegrado descubrir la manera que es para pasarte, para moverte entre las hojas de la hoja de cálculo. Y la verdad es que es muy sencillito. Con control, avance de página. Pasas a la siguiente hoja que estás en este. Y con control, retroceso de página, pasas a la anterior.
Ajá, entendido.
Entonces, la verdad es que es muy sencillo y muy práctico. Yo creo que es muy práctico la manera de moverte en Excel entre diferentes hojas. Al final, pues en Firefox, por ejemplo, ya nos hemos familiarizado mucho, o Internet Explorer 7 también, a partir de la versión 7, nos hemos familiarizado mucho con el tema de las pestañas y ya se nos hace muy normal. Y en los navegadores, pues al final es con control y tabulador. Uh-huh. Y bueno, y la manera de movernos en este caso en Excel, pues es con control, avance y retroceso de página. La verdad es que me resulta bastante sencillo de recordar. Uh-huh. Porque el concepto de avance página, retroceso página en, por ejemplo, en procesadores de texto pues está muy arraigado y en ese sentido pues bueno, el utilizar ese mismo concepto también para moverte por las hojas o páginas, que en este caso es el concepto que utiliza la persona que nos hace la consulta. Uh-huh. Pues la verdad es que me parece bastante práctico.
Pues ahí queda ese atajo, esa forma de no tener que utilizar el ratón. Con control, avance página o retroceso de página nos movemos entre las distintas hojas, en la hoja de cálculo es que tengo que pensar si digo hoja, página o qué es, efectivamente. Mira, no sabía yo la de control tabulador para cambiar de pestañas en el Firefox y sí que la echaba de menos, o sea que está muy bien. El otro día descubrí yo la de cómo se hace para ver el escritorio. La de limpiar el escritorio. Yo tengo un acceso en la barra de inicio rápido, le pegas ahí y ves el escritorio libre, ¿no? Pero se puede hacer pulsando la tecla Windows y M.
M, sí.
Pero ya lo sabíais, aquí hay que contar los truquitos, Xavi, no hay que guardárselos para uno, hay que compartirlos con los amigos, nuestros oyentes, que ahora van a estar todos probando.
Sí,
a ver
si... lo que pasa que claro, aquí al final pues bueno, estamos hablando un poco del tema de Windows, y que ya tienes que tener esa teclita de Windows, quizás tienes un teclado súper antiguo que no tiene esa tecla, entonces pues bueno, tampoco es una cosa que...
Bueno, un teclado súper antiguo, vamos, la tecla de Windows lleva una cantidad de años, el que tenga un teclado sin tecla de Windows seguro que está cogiendo una máquina de escribir, o sea que... Deja que, bien, que
te hace la del explorador, la tecla de Windows con la E te abre un explorador de archivos.
Esa sí la sabía yo, esa me la enseñó Iñaki Lázaro. Se venía por aquí, yo veía abrir exploradores así sin tocar el ratón y yo, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho ahí? Y esa sí que me la había aprendido. Con Windows, la tecla que tiene el simbolito de la ventana de Windows, que está a la izquierda de la de la barra espaciadora, esa tecla que igual no la usamos mucho. Pues si pulsamos esa tecla y la E, pues tendremos un explorador, y si pulsamos esa tecla Windows con una M de Madrid, pues el escritorio se limpiará y podremos pues acceder a cualquier icono, cualquier acceso que tengamos en el escritorio, y se minimizarán todos los programas que tengamos en medio. Pues muy interesante las consultas, sobre todo por este aporte y sobre todo porque me he quedado con una frase de Xavi que yo no sé si la voy a utilizar cuando tenga una chica adelante, y es esa de que acabas de comentar en la cuestión, esa de tienes tantas pestañas como hojas, porque no sé lo que va a pensar de mí, vamos, porque no me parece muy romántica esa frase, Xavi.
No malinterpretes mis palabras, no transgreses mis palabras.
Vamos a finalizar la sección, como siempre recordando que estoy aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cazetagunea.net
y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar en esta sección. Por un lado, puede ser a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
O también puedes participar a través de los foros de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. En nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues si no te gusta ni una forma ni la otra y ves que has nacido para contar las cosas de viva voz, tienes a tu disposición el buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010,
disponible siempre para recoger tus consultas. Pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, Xavi.
Perfecto, la torre hasta arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Menuda sintonía, oye, qué movidita es, Iñaki, la sintonía de tu sección, no te quejarás, ¿no?
Ya llevamos un tiempo escuchándola, ¿no?
Sí. ¿Te gusta, no?
Me gusta, sí.
Ah, bueno. Muy buenas tardes, Iñaki Lázaro.
Muy buenas, Rafa Martínez.
Llega siempre el momento, llega todo, todo llega, ¿eh?
Estamos sincronizados.
Todo llega, porque la gente piensa que no, No, llega. Porque no te puedes... No, también llega. Bueno, ¿qué? ¿Tienes cosas interesantes que contarnos?
Sí, en este tiempo que llega, pues ha llegado una noticia sobre movilidad. Nos dice que es una nueva amenaza para la seguridad.
A ver, ¿tú qué tal te mueves?
Yo...
Oye, ¿qué tal bailas? ¿Bailas bien?
Depende de la acompañante.
Depende de la compañía.
La compañía, claro.
Ah, la compañía te hace moverte. Ya, o sea, sí. Que si es femenina y tal, te mueves más, ¿no?
Generalmente sí.
Ya. Pues te vas a parecer como los muñequitos estos que bailan así en las cajitas de música y tal, ti.
También depende de la música.
Eso ya ha desaparecido mucho, las cajitas esas de música, ya va a poner... Hombre, yo no tengo collares, ni sortijas, ni alhajas, ¿no? Así que esas cosas no eso, pero hace mucho que no se ven, ¿no? Yo creo que el que la quiera conseguir, la conseguirá, ¿no?
Sí, yo creo que todavía se mantiene en algunas tiendas como agencia
tributaria. Por cierto, hablando de que el que la quiere conseguir, la conseguirá, efectivamente, que hay gente que sigue con lo de la agencia tributaria, con el phishing, que hay muchísimas cosas, ¿eh?
Muchas cosas.
Y esto se repite y se vuelve a contar lo mismo,
sí,
¿eh?
No es la primera vez que Hacienda sufre una usurpación de identidad, se tratan de apropiar de sus logotipos, de su seña de identidad, y así pues tratar de reclamar datos confidenciales.
Exactamente, y se piensan que porque nos ponga Hacienda y que nos diga Hacienda que nos va a devolver... Pero vamos a ver, ¿quién se va a creer que Hacienda nos devuelve así? Cuando no estamos ni en época de IRPF ni en época de nada, que nos va a devolver 400 euros, 420 creo que eran.
Bueno, sí. Pues que eso tiene relación con una noticia que sí que es correcta, de un determinado partido político que prometía que si gana las elecciones
¿Tú crees que el phishing...
No, hombre, el phishing es una cuestión y la promesa electoral es otra, pero quizás tratando de relacionarlo de alguna manera... no olvidemos que la ingeniería social lo que trata es de inspirar confianza.
Ajá.
Por un lado, pues el ejemplo de mostrar unos logotipos que son reconocidos, una estructura similar a la que un correo de la agencia tributaria nos pudiera llegar. Uh-huh. Y al mismo tiempo pues tratar de buscar un argumento pues que no sea el clásico hemos perdido tu contraseña o estamos renovando la página web y necesitamos ese dato. Eso ya es más difícil de caer, a pesar de todo se sigue cayendo.
Vamos a ver quién piensa que Hacienda no tiene nuestros datos, ¿no? O sea, es que...
Ya, ciertamente los tiene y los bancos, las entidades
financieras también. Pero siempre es dentro de la duda. Y ves una carta con logotipo, te parece tan oficial como en el mundo digital podemos falsificar cualquier documento, es decir, desde una página web hasta un documento, hasta cualquier cosa.
Bueno, ¿no? En el mundo digital y en el mundo tradicional, ¿no?
¿Ah, sí?
O las estafas de los billetes de 50 euros, 100 euros que se están tratando de estafar, eso está a la orden del día.
Pues sí.
Sí, yo tengo amigos que trabajan en banca.
¿Qué? ¿Que andan haciendo billetes de 50 euros?
No, al revés, están en el otro bando. Están en el bando del banco.
Del banco.
Y me comentan que periódicamente neutralizan e interceptan billetes. Y estamos hablando del banco, donde llegan billetes. Imagínate una tienda.
¿Y qué hace un banquero cuando le llega a alguien con un billete falso?
Porque están obligados a cogerlo y retenerlo y pasarlo al Banco de España.
Claro.
Dice la situación y el cliente se queda sin
dinero. Se queda sin el dinero.
Efectivamente.
Claro, claro, porque si lo cambia, oye, pues menos estupendo. Entonces la estafa, no. Vas al banco, aunque te lo detecten, te lo cambian y ya está.
Nadie, por lo menos en el sector bancario, puede pasar por alto o dejar pasar ese billete falsificado. Están obligados a recogerlo, con lo cual es una auténtica faena para los clientes. Y esto que se produce en el mundo tradicional también se produce en el mundo tecnológico. no es el mismo medio, por tanto las estrategias de los estafadores son diferentes, no utilizan fotocopiadoras color muy sofisticadas y otro tipo de estrategias como pues quizás sea arrugar los papeles o, sí, o ese tipo de cosas a los que se enfrentan la gente, los que tienen un comercio. Ajá. Pero en el mundo tecnológico también hay estafas. Yo siempre digo que porque nos presenten un correo electrónico muy bien diseñado, sí, y muy bien presentado, pues es lo mismo que un señor con corbata en la calle nos pide dinero, pues no se lo vamos a dar al primero que viene.
La semana pasada una persona conocida mía, pues me comentaba, dice: Rafa, que te he estado escuchando en la radio y decías en el informativo, pues estabas contando un caso, pues me imagino que sería algo de phishing o algo de este estilo, y que le hizo mucha gracia cuando hice el comentario ese de, bueno, vamos a trasladar un mensaje de tranquilidad, pues que a la gente hay que seguir animando que use internet. Y claro, me dice: joder, estabas contando, hay un caso de la leche que te entra, vamos, que empiezas a temblar hasta por las piernas, y luego que toda tranquilidad, que nada, que no pasa nada, que tranquilos. Bueno, pero es que yo creo que es así, ¿no? O sea, uh-huh, los casos, claro, que ocurren, pero damos aquí unas buenas pautas, ¿no? Para no caer en todo ello. Y yo creo que de verdad hay mucho de formación en todo esto, ¿eh? De formación, en dos palabras, ¿eh? Como decía un filósofo conocido.
De formación, la formación, el enseñar, pues yo creo que sí, el aprender y el sentido común, que también lo solemos mencionar muy a menudo. Son varias cuestiones. Que nosotros hablemos de estafas en seguridad, pues es casi nuestra obligación, porque tanto en esta sección como en el propio programa Guardián hablamos de seguridad, uh-huh, y por desgracia pues la mayor parte de noticias son de ese aspecto.
Y aparte, además la semana pasada, pues a raíz de unos códigos maliciosos, pues saltaron incluso a medios de comunicación ya masivos, a televisiones de ámbito estatal, y claro, es distinto el enfoque que le dan ellos que lo que podemos contar nosotros, ¿no? Pues porque ellos a lo que van es un poco pues al asunto más, ¿cómo decirlo?
Sensacionalista.
Sí que tratan de buscar pues un poco como todas las noticias, ¿no? De hecho, parémonos a ver un informativo de televisión. Suceso más suceso más suceso más suceso más suceso. Que es algo, estuve leyendo, no sé si lo he comentado aquí en las conexiones o dónde lo he comentado. Estuve leyendo un estudio que habían hecho acerca de los informativos de la tele y decían pues que había un giro tremendo, sobre todo determinadas cadenas, da igual cuál sea, vamos, es algo generalizado hacia el mundo de los sucesos, y decían pues que había otras noticias más de carácter científico, más de avances, de cosas que también hay que comunicar y que no tenían espacio. Pero bueno, eso tiene explicación muy sencilla, si además está claro, en la mismo lo decían. Dice, pues eso es así porque a la gente le gusta eso. Porque nos gusta. Que esto es como ese programa reality show en el que se meten un montón de personas en una casa y no les dejan salir hasta no sé cuántos meses después. Que todo el mundo dice que no lo ve, pero luego todo el mundo sabe todo. O sea que
pues sí, por desgracia,
somos un poquito...
Esto ya entra dentro del terreno social, sí, ¿no? Aunque también tiene en relación con la seguridad, porque hablamos muchas veces, sí, de ingeniería social.
No, pero a lo que quería ir, Iñaki, ya con esto acabo, es eso, que nuestro enfoque es diferente. Porque nuestro enfoque es decir, efectivamente, eso sucede. Eso sucede, pero vamos a primero a conocer, bien sea con los técnicos, con Oscar y con Xavi de Panda Labs, que nos explican con pelos y señales cómo funcionan las cosas, que es de verdad una ayuda tremenda el que nos puedan contar con tanto detalle el cómo funciona, porque el saber cómo funciona nos va a servir para protegernos. Con lo cual yo creo que mi frase, aunque pudiera sonar un poco así, un poco decir, bueno, pues joder, que está contando aquí una cosa de la pera que da un miedo de ni sé, y luego vas diciendo que nada, que todos tranquilos, que hay que usar internet, que no tengáis miedo. ¿Cómo que no tengamos miedo con lo que acabas de contar? Pues no tengamos miedo porque ya sabemos cómo funciona. Uh-huh. Ya sabemos que tenemos que tener precaución cuando nos llega un mensaje y nos dice, hola amor mío, toma un regalito, mira qué guapo estoy aquí desnuda. Cuidado, que esos son ganchos, todo. Así que aunque no tengamos un antivirus, que hoy en día además funciona muy bien, lo detectan muy rápidamente, y gracias al trabajo memorable de todos los laboratorios antivirus, Panda Labs, por supuesto que sí, que les conocemos más de cerca, y efectivamente es un trabajo tremendo de un equipo humano que está ahí trabajando precisamente por la seguridad de todos los ordenadores, con lo cual hay que reconocer ese trabajo. Yo siempre lo he querido reconocer, pues porque me parece fundamental, pero ¿qué es eso? O sea, al final ese trabajo unido un poco a la concienciación, que puede ser quizás nuestra tarea, ¿no? El tranquilizar a la gente. No es que sea tranquilizar, es informar. No estamos diciendo tranquilos que es eso, pero os vamos a decir como tal. No, os vamos a explicar cómo funciona. Entra de esta forma, se propaga de esta forma, trata de hacer esto, te causa este daño o no te causa este daño. Y yo creo que eso es el mayor mensaje de tranquilidad. Estamos contando qué es lo que hace y por dónde llega. Con lo cual ya estamos dando muchísimos datos para evitar que eso suceda.
Pues sí, tenemos esa suerte, ¿no?, de poder conectar con Panda Labs, nosotros en El Guardián, para la sección de alertas de seguridad, y también los informativos conectados, que dan una perspectiva diaria de lo que es la situación vírica, nuevas amenazas, con un punto de vista muy muy profesional, porque tenemos, pues como bien dices, en primera mano a las personas que trabajan en primera línea.
Exactamente.
En cuanto a seguridad, en cuanto a defensa de nuestros equipos. Y por eso pues tenemos una perspectiva pues quizás más profesional y más tecnológica, lógica, sin llegar tampoco pues a criticar al mundo televisivo, que evidentemente pues
es otro objetivo y que tiene otros objetivos, está claro,
un abanico más amplio de público, pero sí que me siento bastante identificado con lo que comentas. Para mí es una desgracia que la realidad social ya fuera parte de la tecnología. Pues por ejemplo hoy en día se habla más
claro,
de la pareja del presidente francés que de lo que ocurre en Francia. Eso lo trasladamos a la tecnología y ocurre prácticamente lo mismo.
Sí, estoy de acuerdo.
En el mundo de... Además, se habla de Sarkozy por su amante, su
exacto,
pareja.
El otro día más estaba viendo una información de algún delito, que ahora no recuerdo si eran CDs piratas o qué era, pero no era eso, era algún fraude o no me acuerdo exactamente el asunto, y tal, van contando todo el asunto y dice sí, y usaban internet y ya estamos. Igual que usan internet, igual que usan el teléfono, que usan no sé qué, pero siempre es que parece que tratamos de dar esa imagen. Afortunadamente internet tiene un montón de cosas buenas, ese montón de cosas buenas ha habido tiempo suficiente para divulgarlo entre la población, con lo cual, pues aunque en la tele te digan que ha sucedido en internet, pues la mayoría de las personas dicen sí, muy bien, pero yo todos los días uso Google, encuentro una información y me está ayudando pues para una enfermedad, para cualquier asunto laboral, para cualquier asunto de vacaciones, para un montón de cosas nos sirve, o sea que eso está clarísimo. Entonces por... que ya sabemos que es un medio de comunicación más, muy potente, muchísimo más potente. No hemos tenido en el mundo nunca un medio de comunicación tan potente como internet. Con lo cual, pues sí que es un gran adelanto. Y además, pues eso es un pensamiento que llevo yo desde hace un montón de tiempo, que aquí la mejora no se llama Web 2.0, no se llama... ¿cómo se llama? El Second Life, eso.
Sí,
el Second Life y ese tipo de cosas.
Mundos virtuales, sí.
Bueno, y los foros y tal, que dicen, ¡buah, la revolución! Pero si es que eso llevamos un montón de años.
Llevan tiempo existiendo foros.
Exactamente.
Foros.
Lo que es la revolución no es Web 2.0 ni es nada de eso. Lo que es la revolución es la facilidad que tenemos para comunicarnos. Punto.
Bueno, la revolución es todo conjuntamente.
No. Desde mi punto de vista, exclusivamente lo que es la potencia que nos da Internet a la hora de estar en contacto los humanos unos con otros.
También hay que tener en cuenta la forma de comunicación. Yo discrepo un tanto porque sí, la comunicación es importantísima. Pero también lo que se habla de la brecha digital, no todo el mundo se puede comunicar de igual a igual.
Vale.
Es una barrera que yo pondría a tus argumentos. Y al mismo tiempo, el que tengamos hoy en día pues tres móviles, telefonía IP y tal, no significa que estemos mejor comunicados, ¿eh? Estamos quizás de otra forma.
Tres móviles pagos a fin de mes, que hay que pagarlos, ¿eh?
Bueno, o que sean prepago y tengan un saldo de 5 euros, no, me da lo mismo, $5 o como queramos plantearlo. Entonces, hay que tener un poco cuidado. Sí que tiene razón en cuanto a los avances que ha habido en la tecnología. No es únicamente Web 2.0, ni los foros, ni el blog, ni determinadas páginas web, ni la potencia de los buscadores.
Y además es que lo vamos a ver, porque Second Life, bueno, Second Life va en cadena descendente, exuberante, o sea...
Puede que Second Life vaya en cadena descendente,
sí,
pero
sí,
los mundos virtuales están resurgiendo. Bueno. Hay determinados juegos que tienen muchos usuarios.
Ahí me parece. Desde el punto de vista del juego, sí.
Sí.
Desde el punto de vista del juego te doy toda la razón, pero Second Life nos lo han vendido de...
La idea es buena, la idea es muy buena.
Pero no está al alcance de cualquiera. De cualquiera. Es mucho más sencillo aprender una página web, cómo se navega, cómo se busca información, porque lo que buscamos es información, que nos lo des de esta forma gráfica, que necesitemos un ordenador así de potente para poder ver ese entorno gráfico, si al final es que nos sobra. Y yo eso es que estoy plenamente convencido. Ya sé que parece que últimamente estoy criticando absolutamente todo lo que sale, pero es que, de verdad, y sigo pensando lo mismo y seguirán pasando los meses y seguiré pensando que para mí...
Por supuesto que tiene mucho que criticarse con Live, pero tiene alguna virtud que se pudiera utilizar. Lo más criticable, bajo mi punto de vista, es que hay que instalarlo, que no te da la facilidad de un acceso a web que ya lo tienes desde cualquier ordenador.
Exacto.
Ahora vamos a un ordenador y no hay.
Exacto.
Eso es un punto de vista muy criticable, pero pero tiene algunas cuestiones que a mí me gustan mucho, como el plantear pues un mundo como puede ser una universidad con sus aulas de formación y un entorno que pues para ciertas personas que pueden tener dificultad en movilidad o dificultad de acceso, pues porque viven en zonas rurales, mil formas que pueden ser también barreras, y no en tanto uh-huh. digitales, sino barreras pues físicas, sí. o de alguna forma pues que Second Life puede acercar a todo ese público, aglutinarnos y pues por ejemplo dar una conferencia pues sobre cualquier cuestión. En su momento critiqué que el Instituto Cervantes había gastado muchísimo dinero en crear un,
pero no
un
de edificio. Falta irse a un mundo virtual. Tú pones un servidor de streaming, una cámara, das a un conferencia sí, y la sí. gente lo ve. Es sí. decir, tú ese mundo virtual, salvo para que estos señores, el Lindsay Lohan y esta gente,
los creadores
quisieran dar el pelotazo y han intentado, pues,
y lo han dado, en definitiva, bueno, lo han dado.
Lo han dado, pero veremos cómo acaba, porque sí. Google sí creo que está para quedarse, pero Second Life y muchas cosas que
Google
veo por ahí.
Google también ha dado el pelotazo, pero el viernes pasado bajó uh-huh. espectacularmente en bolsa ante el rumor de que Microsoft compraba Yahoo, el segundo intento, un intento espectacular. Si Microsoft al final termina comprando Yahoo, pues tendremos ya un serio rival de Google en el mundo de las búsquedas.
Bueno, tendremos.
Pero bueno, tiempo al tiempo, todavía quedaría mucho para ver.
Tiempo al tiempo, pero yo creo que Google está muy
sí,
asentado.
Hoy en día está bien asentado.
Muy asentado, y es muy difícil que le quiten ese reinado, porque buscadores han salido muchos, as Gives, digo así, de los menos conocidos, uh-huh. Baidu, uh-huh. mira, Baidu es el líder en China, ¿no? En Japón.
Sí,
o...
sí, en Oriente sé que Oriente. Tiene bastante público, también están los intentos del creador de la Wikipedia, Tim Wales, en Gales, ¿no? ¿Cómo es?
Jimmy Wales.
Eso, Jimbo, Wales.
Jimbo, para los Jimbo. Amigos.
Vale, pues también quería hacer ese intento de un buscador.
Exacto, ya vemos que todos los intentos fracasan, ¿por qué?
No, bueno, tiempo a tiempo, ver, bueno, fracasa, bien, perdón, se acaba de sacarlo, ¿no?
Perdón, no quiero decir que fracasan, quiero decir que...
Lo tienen difícil.
Que lo tienen muy difícil, pues porque Google lleva mucho tiempo.
Google es un gigante tremendo, como Microsoft se le está criticando, Google...
Es el siguiente, cuidado que es el siguiente en la lista, o sea, eso está muy claro, y sobre todo por asuntos de privacidad, bueno, Google sabe más de nosotros, más que lo que creemos, ¿eh?
Por eso.
Aquí el que más sabe todo esto es Google.
Procuro ir de los extremos, ¿no? Decir, pues Microsoft es el logro y Google es el santo, no, vamos a compensar un poco las cosas, que Google también tiene mucho poder. Y a ver cómo queda todo esto, ¿no? En materia de seguridad, ¿qué nos puede afectar todo esto? Pues que cada día yo creo que hay un trasvase mayor al mundo online, a estar conectados, a utilizar internet, y el estar conectados implica una dosis mayor de seguridad. Uh-huh. Antes, pues cuando recibíamos disquetes, llaves USB, CDs, DVDs, nos teníamos que preocupar más bien en proteger ese entorno, pues quizás físico, ¿no? Nos llegaba algo pues por una unidad o por una conexión y había que proteger. Ahora ya es una conexión permanente y hay que bloquearla de alguna manera, pues el uso de firewall, el uso de bloqueadores, de ese tipo de amenazas que nos llegan desde el exterior, es un punto importante, porque cada día utilizamos más internet y cada día también hay que proteger los datos. Uh-huh. Sistemas de copias de seguridad. En la edición anterior del Guardian hablábamos de SAIS, ¿no? De sistemas de alimentación interrumpida, también forman parte de la seguridad, el que ese dispositivo físico pues no sufra daños físicos,
sí.
ante una tormenta, ante pues cualquier circunstancia que puede originar un corte de corriente y por tanto alterar, ¿no? el normal funcionamiento. Son muchas cuestiones de seguridad que las que tenemos que hablar, y ante todas estas personas que puedan creer que todo esto que comentamos es para sembrar el pánico, pues todo lo contrario, simplemente es...
¡Hala! ¿Pero eso se siembra? ¿Estamos en época de sembrar?
Para prevenir, sí, sembrar para luego recoger los frutos.
Catástrofes, ¿no? Porque de si siembras pánico,
sembraremos alternativas a ese pánico que podría causar, pues, o bien pérdida de datos, bien también el que de alguna forma pues la información no sea tan protegida o tan accesible como nosotros quisiéramos. Uh-huh. Es un poco la conclusión que deberíamos sacar, yo creo que en todas las conexiones que realizamos desde el Guardián con Enredando, para que nadie sienta la alarma. Uh-huh. Si hablásemos de las virtudes de internet, pues estaríamos hablando un año, pero uh-huh. pues tenemos que hablar también de las digamos que cuestiones negativas que pudiera tener y cómo solventarlas, cómo de alguna forma salir victorioso uh-huh. de lo que internet pues puede ponernos en apuros, ¿no? En aprietos, que a veces lo hace. Y cuando tengamos la más mínima duda sobre si el correo electrónico que recibimos de la agencia tributaria, de un banco, una entidad financiera...
Lo primero dudar,
porque cuando nos escriben, a ver por qué nos escriben y cómo nos escriben. Y si ya nos están pidiendo datos confidenciales, muchísima precaución. Si no se los damos a cualquiera cuando vamos por la calle... por la calle, alguien nos pregunta dónde está el metro o cómo llegar a la calle tal, pues se lo damos sin problema. Pero si nos pregunta nuestro número de DNI o nuestro número de cuenta corriente, pues no se lo vamos a dar al primero que nos lo pregunte, por muy bien vestido, elegante que vaya. Hay que tener un poco de sentido común y aplicarlo tanto en el mundo digital, electrónico, como en el mundo tradicional.
Pues ojalá que con esta labor que vamos realizando prácticamente día a día, pues os sintáis todos vosotros y vosotras pues un poquito más seguros a la hora de utilizar el ordenador, el teléfono móvil, la PDA o incluso ya casi hasta el cajero automático, ¿no? Porque yo todavía no he logrado entender cómo son los sistemas que hay para robarte la tarjeta y todas las cosas que hay para los cajeros, digo, para sacar dinero. Y es que me he quedado sorprendido, porque no, que si te ponen un espejo, una mini cámara, un no sé qué.
Hay muchas, muchas cosas.
Y yo más de una vez me quedo delante del cajero y digo, vamos a ver, pero aquí dónde se puede poner, pues sí, pero ¿qué me estás contando? Que meten un sistema que se te queda la tarjeta trabada, que no te sale, que luego ellos la recuperan, eso, bueno, igual lo entiendo más fácil. Pero lo de la cámara, digo, venga, hombre, ni que fuera esto aquí, vamos, a ver, dime un nombre, un inspector así de un espía así conocido, James Bond. Uh-huh. Y, hombre, nos podían poner la cámara James Bond, ¿no? Y que nos pongan a James Bond
por algún sitio. Ese tipo de artilugios hoy en día existen, y leía un artículo...
Sé que existen, no, si cámaras sí, pequeñas sí, y todo sí, eso, sí. Sé que existen. Pero que es que no hay sitio físico en un cajero, salvo que te metas dentro del cajero, cosa que dudo que hayan hecho.
Uh-huh. Sí, porque estamos limitados. La cámara registraría también ese proceso.
Exacto.
Bueno, pero...
No sé. Bueno, por supuesto que sucederán, pero bueno, afortunadamente no es el día a día. Los cajeros son seguros y no hay que...
De todos modos, aunque los cajeros digamos que son seguros, son más inseguros que realizar operaciones a través de Internet. Hoy en día. Uh-huh. Hoy en día las estadísticas que los estudiosos...
Más inseguros hacen... que realizar la operación de Internet. Bueno, yo muy similar, no sé. ¿Por qué motivo?
Ahora mismo
sé.
No tengo la estadística de lo que ha sido el año 2007, pero
vale,
podríamos consultar.
Estás basándote en datos, pero sí. Si pensamos o recapacitamos durante un momento, ¿por qué tienen que ser más un poco más inseguros?
Mira, para empezar, los cajeros electrónicos se procura, cajeros automáticos, perdón, se procura que estén ubicados en un lugar que esté protegido, que haga falta introducir la tarjeta dentro de un espacio cerrado, que podamos proteger pues con una, como se dice, el que bloquea una puerta, una cerradura.
No, eso es como lo que echas tú, el pestillo.
El pestillo, sí. o cualquier otra alternativa. Pero hay muchos cajeros que están a nivel de calle, es decir, que no hace falta meterse dentro de una ubicación. Con lo cual, pues una persona puede espiar el número de la tarjeta, puede robar la tarjeta.
¿Tú eres de los que te encierras en el cajero? ¿Tú echas ahí el pestillo y la pestilla?
Si voy a sacar dinero así, utilizo el cerrojo, sí.
Ah, cerrojo, no, pero también se llama pestillo.
Depende, o sea, que tú depende. Cuando... Yo no sé si en México, en Argentina...
Iñaki, nos estás diciendo que tú cuando vas al cajero echas el pestillo.
No.
Joder, pues cualquiera va detrás tuyo, vamos.
No, después de ducharme bajo el cajero.
Bueno, bien, bien, pero cuando entras al
realmente
cajero...
hay cajeros que hay un olor bastante...
Sí, es horrible. Sí, sí. Y en verano, con la luz ahí pegando, te asfixias dentro y dices, sí. ¿Qué es esto?
Incluso se supone que no se puede fumar,
Yo no sé, yo soy igual demasiado confiado, pero verdad, esas cosas no... No sé, yo muchas veces saco el de fuera, en el que está en la calle, en el que no tiene protección, pero porque nunca hay nadie, tal, y no, a mí no me da...
Depende también el lugar, ¿eh?
Sí, que sea un sitio transitado. Si sería un sitio menos transitado, solamente que no sacaría. Pero bueno, en un sitio...
La hora también depende.
Que me da una cierta confianza y tal, sí, la verdad es que no tengo ningún problema.
Bueno, en tu caso personal no has tenido experiencias negativas con el uso de cajeros, pero te puedo decir...
No.
Que existen experiencias negativas y que existen más que por Internet.
Ya, no, estoy, eso sí que estoy...
Atendiéndonos a las estadísticas, luego ya experiencias personales, pues cada uno puede tener las suyas y temores que también los hay, y pues como hoy en día también está demostrado que viajar en ascensor es seguro, eso no quita que de vez en cuando haya un accidente, evidentemente. Uh-huh. El que tiene temor a un ascensor, pues yo realmente le comprendo, pues porque uno puede temer a todo, o como viajar en avión, o como ciertas cosas que está demostrado que es más seguro que otras, pero a pesar de todo se utiliza menos o hay un temor generalizado. Uh-huh. Animar a que la gente utilice Internet... Pues para todo, para hacer búsquedas, para utilizar aplicaciones, para comercio electrónico, para lo que tenga menester.
Que me he quedado yo un poco mosca con eso del pestillo. Bueno, pues cuéntanos algo ya para finalizar, Iñaki, algo de seguridad, alguna cosa...
Estamos hablando al principio, me has cortado tremendamente, hemos pasado otros
Por
temas.
Por cierto, que en unos días comienza la feria Mobile World Congress.
Sí.
El Congreso Mundial de Móviles.
El 3 de febrero y así.
¿El qué?
Pues el 3 de febrero, me parece.
No, el 13 de febrero, no, el 11.
El 11, pero, vale,
el 11, ¿qué vamos a estar nosotros? ¿Sí? Vamos a estar en el Mobile World Congress.
¿Cómo así? ¿Viajamos a Barcelona?
Hombre, no, viajo yo.
Ah, ¿viajas tú?
Sí, viajo yo.
¿Y por qué no el resto de compañeros del equipo no van?
Porque no me cabéis en la maleta.
¿Cómo que no cabéis en la maleta?
¿Cabéis en la maleta todos?
No, pues para eso ya se consigue un billete en primera clase y
a ver,
y
si os tengo que meter a todos en la maleta y a ti...
No, en maleta no, yo en primera clase me conformo.
¿Ah, tú en primera clase?
Me conformo, sí.
Sí, no, más...
Bueno, ahora se llama business.
No, más no, porque si vas más adelante...
Se llama business, aunque no vayamos de business, vamos en business.
Sí. Ay, me está, ahora que dices lo del avión, el otro día hubo una noticia que me hizo mucha gracia, bueno, tampoco tiene mucho que ver con la tecnología, pero me hizo mucha gracia. Porque sabéis que siempre hay dos pilotos en los aviones, pues en un vuelo, creo que era transoceánico, pues iban dos pilotos pilotando y uno de ellos se volvió loco. Se volvió loco pilotando y decía que quería hablar con Dios. O sea, estaba ahí arriba, se veía tan arriba las nubes, y pero perdido totalmente. Le tuvieron que sacar de la cabina entre el resto de la tripulación, sentarle en un asiento de pasajeros y atarle con el cinturón y tenerle ahí retenido porque el hombre se volvió totalmente loco. Y bueno, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Irlanda y le llevaron al hospital psiquiátrico, pero vamos, derecho, y ahí se está recuperando, pero vamos, tremendo, Así que, yo me imagino la situación. Bueno, me imagino el susto que se llevarían los pasajeros, ¿no? Pues porque cualquier situación que altere la tranquilidad y la normalidad, pues más en un avión te pones un poco nervioso, ¿no? Pues porque no sabes, estás por ahí arriba y es un poco así, ¿no? Y cualquier situación, pues parece que es tensa, pero vamos, el hombre por lo menos no sacó ninguna navaja, ninguna pistola, solo decía una intención clara, que quería hablar con Dios.
Así que te estás acordando de ese vuelo que vas a tener a Barcelona.
Claro, ya, encima tengo que coger un avión y entro poco. Bueno. Yo os contaré.
Decir que la seguridad hay que utilizar más en sentido común, que hay veces que hay noticias como estas que nos animen a no utilizar los vuelos, pero yo desde luego que he tenido peores experiencias viajando en autobús que viajando en avión.
Pues vamos a ir finalizando.
Pues nos traes alguna noticia de movilidad para a partir de la celebración de ese congreso.
Además me fijaré en seguridad, yo creo que es importante ver. Es más, ya conozco alguna compañía antivirus que nos ha enviado nota de prensa en la cual pues anuncian que van a estar en este congreso y que van a presentar productos, o sea que la seguridad pues sí que va a estar presente.
Nosotros hemos publicado en la web del Guardián una noticia sobre un nuevo virus de los que ataca a Symbian.
Sí, el Bésalo.
No me lo sé de memoria,
no sé si es Bésalo o Bésalo. Además, pues, con los días que nos vienen ahora de San Valentín y tal, pues muy interesante.
Puede ser. Bueno, pues es uno de los muchos virus, bueno, muchos, pero no son tantos.
Iñaki, si es Bésalo, ¿cómo puedes besar un virus?
Bien complicado, ¿no?
Te he dejado así sin palabras, ¿eh?
Sí, muchas veces me dejas sin palabras.
Oye, si te ponen en la pantalla del móvil unos morritos, pues igual le puedes dar un morreo, ¿no? Al móvil, lo único que...
Yo
bueno,
personalmente no.
Ando en la intimidad porque si no, vamos, como te vea la gente van a pensar muy mal de ti, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ir finalizando. Sabes que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica y usuario digital, se emite todos los domingos a partir de las 9 de la noche. Los lunes también tienes otra nueva cita a partir de las 7 de la tarde con Iñaki Lázaro, que te va a poner bien al día en torno a la seguridad. Espero que sea así, ¿no?
Yo creo que va a ser así.
Bueno, pues vamos a recordar las formas de participar, de colaborar, de estar en contacto con El Guardián. Hay una dirección de correo electrónico.
Que está en elguardian@euskadigital.net.
También puedes participar a través de la página web.
En la página de la dirección web, que es elguardian.euskadigital.net.
Y tienen un teléfono que no es móvil, pero que recibe tus llamadas, las graba y así se pueden escuchar en el programa, que es el...
Es un buzón de voz como el 94-483-2582, con el 34 por delante para llamadas de fuera de España.
Por cierto, en tu caso, siempre que entras a cualquier habitáculo, luego después echas el pestillo.
No.
Es que estoy preocupado, porque tú cuando entras al baño...
Si tiene cerradura, pues...
¿Tú cuando entras al baño echas el pestillo?
Si estoy solo en casa, no.
Si estás solo en casa, no echas el pestillo. O sea que únicamente contaminas cuando hay gente, ¿no?
Claro.
Ah, ya estamos, Iñaki, claro. Echando pestillo. Venga, pues nada, la semana que viene nos encontramos.
Un placer, Rafa.
Gracias, Iñaki.
Enredando, la informática que se escucha.
Últimos instantes de este Enredando 240, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enfocamos esta recta final, eso sí, haciendo mención a un mensaje de correo electrónico que nos ha llegado desde nuestro portal. En este caso nos lo envía Carlos el Hormigo, sí, así se llama, dice: hola Rafa, Hace tiempo que escucho Enredando en formato podcast, pero paso bastantes horas conduciendo solo los fines de semana y me hacéis buena compañía. Por eso quería felicitarte por el programa. Muchísimas gracias, Carlos, por estos comentarios, pero ten cuidado, porque yo no sé si es bueno nuestro programa para ir conduciendo. Bueno, por otra parte, decirte que he hecho de menos últimamente la sección sobre GNU Linux, que era para mí la más interesante. No sé si el problema es que falta Miquel y no hay otros colaboradores, o es que no tenéis tanto interés en el tema. Bueno, espero que retoméis la sección. Soy usuario de Linux desde hace años, pero siempre se aprenden cosas nuevas y está bien que se divulgue su uso. Saludos a todos, un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Carlos. Te respondo a tu cuestión. Sí, efectivamente, la falta de Miquel Carmona se está haciendo notar. Aunque ayer estuve hablando con él y me dice que ya falta menos para que vuelva, a ver si es verdad y dentro de poco le tenemos aquí, como siempre, con esas secciones tan interesantes, con esos contenidos tan divertidos, ¿no?, para poder hablar de software libre. Pero te reafirmo que no hemos perdido el interés en software libre, todo lo contrario, y que aunque sí que pudiera haber otros colaboradores, pues tampoco se ha dado la ocasión, tampoco hemos tenido una oportunidad de poder contar con ellos. Al principio sabéis que estuvieron aquí varios componentes de Legost y bueno, pues parece que vamos a dejarlo así hasta la reincorporación de Miquel, que espero sea dentro muy prontito. Sabes que durante toda la semana nos tienes disponibles en www.enredando.net. Sabes que puedes participar enviándonos un correo electrónico. La dirección, apúntala bien, oyentes@enredando.net. Que tienes un montón de encuestas en el portal. ¿Con cuántos dedos utilizas el ordenador? El teclado, claro. ¿Con cuántos dedos usas al teclear? Eso es importante. Cuéntalos y nos lo dices en las encuestas del portal. Y también a la pregunta esta semana, ¿con quién te gustaría que se fusionara Yahoo? ¿Con Microsoft, con Google, con ninguna de ellas? ¿O te da igual? Pon tu chinchetilla en el mapa de oyentes. Si aún no lo has hecho, visita www.enredando.net. En el menú de la izquierda tienes una opción que se llama mapa de oyentes. Pon tu chinchetilla, mándanos un saludo desde ahí y te lo diremos desde el programa. Enredando, que pone así el punto y final. Volvemos en 7 días, aquí en este punto del dial. Es que ricasco por haber estado con nosotros y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!